Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Les habla Nieves Herrero en nombre del equipo que hace Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid. Recuerdan, 101.3, 106 de la FM. Pues bien, con Carlos Honorato, saludos, con Jorge Gutiérrez, Carlos Dávila.
Buenas tardes.
A todos, buenas tardes. Seguimos a vueltas con los estudios de posgrado en la Rey Juan Carlos. Esta noche parece ser que saldrán más nombres de políticos que han cursado este máster. Esta misma mañana el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha hablado largo y tendido y ha documentado sus estudios en la Rey Juan Carlos. Ha mostrado los trabajos que le exigieron para aprobar no un máster, sino un curso de preparación al doctorado, según él ha aclarado. Ha enseñado sus trabajos de investigación, también ha negado trato de favor. La asistencia le dijeron que no era obligatoria e informó de que le convalidaban 40 de los 60 títulos que se exigían. Así que el caso del máster, seguimos hablando de esto y lo haremos con Carlos Dávila y con Ricardo. Muy buenas, ¿qué Ricardo? ¿Qué tal?
Muy
Ricardo
Martín, tardes.
Saludos. Bueno, enseguida va a estar con nosotros Pablo Casado. Yo creo que es uno de los personajes del día, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Ricardo, sí, ¿no te parece?
Hombre, por la relevancia que tiene Pablo Casado, es un dirigente de primera línea del Partido Popular. Tiene la característica de la juventud que está buscándose por parte del PP para, digamos, abrir un tiempo nuevo. Y además tiene una experiencia ya pues, de unos cuantos años. Suma a eso la posibilidad de que pudiera representar al Partido Popular como candidato, se dice, en el Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, es una figura importante de la política española y del Partido Popular. Entonces, en la, evidentemente, esta información que ha salido, que llama la atención desde el punto de vista del análisis periodístico, que haya una recurrencia, ¿no? Está Cristina Cifuentes, Pablo Casado. Bueno, la información es la información. Por tanto, yo no voy a señalar aquí.
Ha salido
que haya
un alcalde también de Madrid, de Galapagar. De Galapagar también ha dicho que lo ha hecho.
Eso es. Y por tanto, digamos que hay una, puede haber una sensación de que alguien quiere que dirigentes del Partido Popular tengan problemas. Esto puede ser un análisis, pero como no sé en estos momentos señalar quién puede estar en esa línea, pues no puedo ir más allá, pero llama.
Vamos
a
intentar hacerlo. Vamos a intentar hacerlo a lo largo de esta hora. Ya les digo que estará con nosotros Pablo Casado, el vicesecretario de Comunicación del PP. Será en torno a las 5:30 de esta tarde, en torno a las 4:30 de esta tarde, mejor dicho. Pero como estamos hablando de la Rey Juan Carlos, que sigue su particular crisis, aunque ahora valoremos con Carlos y contigo, Ricardo, todo el tema político, pero vayamos a la universidad. La profesora Laura Nuño, subdirectora del Instituto de Derecho Público, ha dimitido. Dice que lo hace por razones personales. Además, ha insistido en que nunca le dio clase a Cifuentes y que su firma en el boletín de notas estaba falsificada. Pero ha manifestado algo más, que jamás estuvo en ese máster dando clase. Todo esto se lo ha comentado a nuestro director de informativos, Ángel Rubio. Ángel, saludos y muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás?
Sorprendida, ya que tenemos una dimisión, ¿no?, en este momento, en el caso máster.
Es la primera dimisión. Hay que decir que la policía ha comenzado ya los interrogatorios a los profesores del máster. Lo ha hecho este mediodía y quizá esa es la última hora en torno a este caso, que ha comenzado el interrogatorio a los profesores que tienen algo que ver o que aparecen en algunos de los documentos de ese máster que cursó Cristina Cifuentes. Y precisamente una acción inmediata es esa dimisión, como tú estás contando, de Laura Nuño, la subdirectora del Instituto de Derecho Público. Ella nos ha explicado en el informativo de las 2 de la tarde por qué ha presentado esa dimisión. Dice que lo que la ha llevado a tomar la decisión ha sido precisamente esta mañana, cuando ha visto que se publicaban unas actas de convalidación de las notas de Cristina Cifuentes con su firma, y ella nunca había firmado esas actas. Esto nos decía.
Al encontrarme esta mañana con esa firma que no reconocía y con esa acta que no conocía tampoco, pues me he encontrado casi en la obligación de dimitir, porque me ha generado una crisis de confianza en todo el... que, bueno, pues si te mienten o parece que te han mentido, pues mejor irte, ¿no?
Bueno. Te mienten, te han mentido. A mí me gustaría saber a quién señala, claro, en esa mentira, ¿no?
Pues ella no señala a nadie, porque le hemos preguntado precisamente a quién señalas, quién te ha mentido, en quién es esa falta de confianza. Ella no personaliza a nadie, no señala culpables, dice que eso está en manos de la Fiscalía y tendrá que ser la Fiscalía quien es el culpable, o quien es el responsable, mejor dicho, de esa firma, de que se haya falsificado su firma, pero ella no quiere señalar a nadie, simplemente se limita a decir esto.
No pongo en duda en ningún caso ni la credibilidad de mis compañeras y compañeros, nunca, ni de la Universidad ni del Instituto de Derecho Público, en ningún caso. La dimisión es una dimisión personal, porque me siento engañada. Luego es que en este país que no dimite nadie parece una cosa rara, ¿no? Parece que es que eres responsable y por eso dimites, o que es que... No, estoy... Me siento estafada y dimito. Y para eso están las dimisiones, entre otras cuestiones.
Ya. A mí lo que me quedan muchas dudas. Entonces, ¿no participó en la comisión de mayo del 2012?
No participó en esa comisión donde se hizo esa convalidación. Es más, nunca dio clases, como tú has comentado, Nieves, en ese máster.
Pero caray, eso sí que es rocambolesco. Si nunca dio clase, ¿cómo figura ahí esa firma?
Pues ahí están las dudas. Efectivamente, nunca fue profesora del máster, nunca estuvo en nada relacionado con la organización de ese máster. Fíjate, es que nos lo decía ella misma así.
Yo no es quitarme en medio, es sencillamente que no he participado en el máster, ni como profesora, ni con la organización, ni en nada. Ni sé las asignaturas, bueno, algunas sé porque las he ido viendo y algunas, pero que no tengo nada que ver con el máster. Sí. Es que esta crisis no es una crisis de... Es una crisis de un máster oficial de la Red Juan Carlos que no tiene que ver hoy por hoy con el actual funcionamiento del Instituto de Derecho Público.
Vaya, lo que está claro que ella tenía amistad, ¿no?, con Enrique Álvarez Conde, que uh-huh. es el responsable del máster, y a partir de ahí pues podemos imaginar que con esa relación salió ahí su nombre.
Ella nos lo ha contado, efectivamente, que eran amigos, que se conocían del trabajo. Es más, yo le he preguntado a Laura si en un momento determinado, cuando salta todo este caso, ella habla con el director del máster, habla con su conocido, con su amigo Enrique Álvarez Conde, y qué es lo que le dice. Entonces, ella nos comenta en esa entrevista que efectivamente hablan, que Enrique le muestra la sorpresa de todo esto, que no entiende lo que está sucediendo, que no sabe dónde salen esas informaciones, y también nos dice que ahí termina también todo el contacto con él, que ella entiende que a partir de entonces el director del máster tiene contacto más directo con los profesores que sí estuvieron en el máster, o con las personas que sí participaron de alguna forma en las clases que se dieron en ese máster. Eso es lo
que no acabo de entender, es que dimita a ella y no dimita a nadie,
claro,
más.
Claro, ella insistía mucho en eso, en que ella dimite porque se siente estafada. No quiere decir con quién, no quiere decir que ella se sienta engañado por el director del máster. Va más allá, pero tampoco quiere ni atacar a la institución, a la Universidad de Rey Juan Carlos.
Ni a sus compañeros.
Ni tampoco a sus compañeros. Es extraño. Ya nos dice que es una cuestión de se siente engañada, dimito. Puede ser algo extraño porque estamos en un país donde la dimisión no parece que sea una decisión habitual. Ella misma nos lo dice en la entrevista, pero que ella, al ver esta mañana que su firma está ahí, se siente completamente engañada y que no le queda otra que dimitir por una cuestión personal.
Se va enturbiando esto día a día, ¿no? Día a día, Ángel. Estamos pendientes de esa entrevista con Casado, que hoy se ha visto obligado a salir en los medios de comunicación. Además, ha estado en todos. Agradezco mucho que a las 5:45 nos conceda esta entrevista.
Sí, sí, no, desde luego. Él ha hecho hoy un recorrido por todos los medios de comunicación. No solamente eso, sino que ha abierto su despacho de la calle Génova a los periodistas. De hecho, nuestra compañera Noelia Ontori ha estado en ese despacho y ha podido ver los cuatro trabajos que él presentó durante el máster. Ha podido ver también los documentos que ha presentado de que pagó todos los créditos de ese máster, incluso el folleto, porque él habla mucho de que él hizo ese máster porque se informó y le dieron un folleto en el que se explicaba precisamente qué consistía el máster, cómo era la fórmula de ese máster. Y bueno, él lo que dice es que no, a diferencia del máster de Cristina Cifuentes, por el plan anterior al plan Bolonia, pues no tenía que asistir a clase, que él con presentar los trabajos le valía y que eso era lo que establecía el máster que curso, en diferencia al máster que supuestamente hizo la presidenta Cristina Cifuentes.
Muy bien, Ángel. Cualquier novedad, aquí estamos abiertos. Aquí iniciamos el camino de Madrid directo y vamos a empezar, más allá de las noticias, a esto que nos gusta tanto, que es hacer tertulia. Lo hacemos a continuación.
Onda Madrid.
Ante cualquier imprevisto, estamos siempre a tu lado. Estamos muy cerca de ti. Clínica Dental Goya 38 es la clínica de las familias. Ortodoncias transparentes, implantología, blanqueamiento con LED, odontopediatría, donde enseñamos al niño a cuidar su boca. Clínica Dental Goya 38. Te hacemos sonreír.
¡Atención, ahorradores! ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? ¡Descuentazos en bebidas! ¡Compruébalo tú mismo! Econofamily. Camino de los Canes 2. Arganda del Rey.
¿No tienes espacio en casa para guardar tus cosas? Trasteros por Madrid te da la solución. Invierte en un trastero, revaloriza tu vivienda. Trasteros con vigilancia las 24 horas, sistema antiincendios y acceso independiente. Infórmate de nuestras promociones en trasterospormadrid.com.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
La noticia del día que tiene que ver con esos estudios de posgrado en la Rey Juan Carlos del vicesecretario de Comunicación Pablo Casado. Se ha presentado ante la prensa, ha querido mostrar todos sus trabajos de investigación. Ha negado trato de favor, ha dicho que la asistencia no era obligatoria, pero que le convalidaron 40 de los 60 títulos. Ha dicho además que su máster era distinto al de Cifuentes. Si quieren, repasamos y escuchamos su voz.
Sí que fue un alivio entrar ayer en la intranet y ver en efecto, que lo he puesto en Twitter además, que tengo el 100% de créditos conseguidos. Hoy también dejaré a los compañeros que entren en intranet, donde se ven todas mis notas, todas mis convocatorias, todas las convalidaciones. Todo se hizo por un cauce absolutamente reglado.
Pendiente, por lo tanto, del trabajo fin de máster, que dice que está pendiente, que lo tenía pendiente, que como ha pasado a tantos, ¿no? En eso yo creo que muchos de nosotros que hemos cursado estudios de másteres, trabajos de posgrado, a lo mejor se te queda ahí. Ayer la misma Rita Maestre decía que le quedaba por presentar el trabajo del posgrado que había hecho. O sea que hasta aquí yo no sé si veis... los dos, Ricardo, Carlos, si veis que hay una diferencia entre el caso Cifuentes y el caso que esta mañana hemos sabido, el de Pablo Casado. Adelante,
sí,
Carlos.
Sí, de entrada, Nieves, hay una diferencia que a mí me parece clara, que se trata de un máster, el de Cifuentes, y este es un curso de preparación de doctorado, que
son cosas, que son entidades universitarias al parecer muy diferentes. Por tanto, esa es una diferenciación importante. Por otra, todo lo que ha hecho Casado esta mañana podrá parecer más o menos bien que haya convalidaciones o no convalidaciones. Si la norma es así, es legal, no hay ningún reproche que hacer. Pero toda la información, toda la documentación que ha presentado Casado, a mí me parece abrumadora a la hora de juzgar si ha cometido alguna irregularidad o no. Te acabo. Una de las cosas que has dicho tú hace un ratito es que se preparan algún tipo de revelación de más datos o más personas que hayan podido incurrir en una irregularidad. Yo creo que estamos ante un caso de escándalo de todos los másters de esa universidad, si es que es así, tal y como nosotros lo pensamos que
ha
puede
ser. Ha salido
el
alcalde de Galapagar diciendo que también tenía este máster.
Sí, yo creo que van a salir, pues prácticamente la mayoría, no sé si son. Sabíamos que antes la Universidad Española en Madrid se había dividido en dos ramas, digamos. Una para la izquierda, que era el Carlos III, y otra para la derecha, o para el Partido Popular, que era la Juan Carlos I. Esto viene de los tiempos de García Trevijano, que fue rector y que ahora es miembro del Consejo General, del Tribunal Constitucional. Yo creo que aquí empieza a haber una nebulosa realmente grandiosa respecto a todos estos másteres. Y luego, en las declaraciones que ha hecho la dimisionaria Nuño. Tú has señalado una cosa en la que yo también me sumo. Es decir, me extraña muchísimo esta dimisión. Porque si ella tiene todo como parece, está en regla, nunca hizo nada mal, ¿por qué tiene que dimitir? Se ha sentido estafada, pues que dimitan o que les cesen, que los destituyan los que han sido protagonistas de estas irregularidades. Pero ella es una persona que dice, he oído en otra emisora, no aquí, que ella, lo que ha dicho sobre su firma es que no le parece su firma.
Sí, sí, aquí lo ha dicho también en entrevista con Ángel.
No es que diga
Rubio
que no es su firma, sino que no le parece su firma. Bueno, esto tendrá que aclararlo. En todo caso, vuelvo a repetir que hay muchas contradicciones, sigue siendo contradicciones, y yo espero de verdad, que cuanto antes haya una comisión universitaria que lo saque adelante y, desde luego, la Fiscalía.
Bien, yo lo que quería añadir es que en la Comunidad de Madrid hoy se ha hablado y han dicho que no va a dimitir Cristina Cifuentes. Ángel Garrido, portavoz de la Comunidad de Madrid, ha afirmado que es Cifuentes la que debe seguir al frente de la comunidad. Sin embargo, el líder de Ciudadanos avisa al PP de que apoyará la moción de censura si no quitan a Cifuentes. ¿Qué te parece, Ricardo?
Realmente el Partido Popular de momento mantiene a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo creo que porque cree, el Partido Popular y Rajoy, y el partido ha aplaudido a Cristina Cifuentes este fin de semana, realmente durante minuto y medio, creo. O sea que el Partido Popular, no solo Rajoy, sino todo el Partido Popular, cree que la presidenta Cristina Cifuentes es inocente, que la presidenta Cristina Cifuentes debería de seguir siendo presidenta. Esto es lo que piensa. Cuando yo leo que de pronto están dispuestos a entregar su cabeza, le digo, bueno, pero ¿qué tipo de valores tiene el Partido Popular?
Pero no hay ninguna declaración oficial diciendo eso, ¿eh? Bueno, Ricardo.
No, esto lo dicen los periodistas.
Ah, es que eso es completamente diferente.
Si eso se cumpliera, que entregan la cabeza de Cristina Cifuentes, eso me asombraría totalmente, después del homenaje que le hace el Partido Popular y lo que cree en ella. ¿Cuál sería la razón de quitarla del medio?
Ayer decía Jaime González que el aplauso, cuanto más largo, peor.
Bueno, pero esto es una hipocresía.
Más
terrible.
Cerca de la salida.
Pero esto me parece una hipocresía inaguantable. O sea, si realmente el Partido Popular, insisto, cree que Cristina Cifuentes es inocente, que la mantenga. No tiene sentido ninguno mantener el poder a costa de echar a una persona que se cree inocente. Segundo, respecto a Ciudadanos. Mi madre decía que hay dos formas de limpiar el suelo. Una, de verdad, es con...
O sea, ella
lo hacía con vinagre, lo hacía con... En fin, era una persona
lejía,
que dejaba...
Lejía, lo mejor. Lejía,
amoníaco, todo eso. Eso es limpiar el suelo. Y luego cuando llegaba una señora, a lo mejor, que iba a limpiar, decía, esta está guarreando el suelo. Guarrear no es limpiar. Entonces, Ciudadanos, si de verdad quiere limpiar una comunidad que esta mañana han estado dos presidentes de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, sentados, diciendo financiación ilegal de su partido, diciendo que no la ha habido, etcétera. Bueno, es su opinión.
Pero
es que
puede ser a Ignacio González y a la presidenta Esperanza Aguirre.
Van dos. Si ahora Cristina Cifuentes es la tercera presidenta del Partido Popular que tiene que salir por un motivo no personal, no voluntario, sino involuntariamente, hablaríamos de tres presidentes de un propio partido. Entonces,
González,
si realmente...
González no salió, no le presentaron. No, González no dimitió.
Perdón, son tres presidentes. O sea, vamos
no, son dos.
Son dos. A ver, Esperanza Aguirre fue presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí,
dimitió.
González fue presidenta de la Comunidad de Madrid.
Sí, pero no dimitió.
Y Cristina Cifuentes.
Pero no dimitió.
Bueno, pero son
Ricardo,
tres
por ser justos.
A Carlos, y son tres dirigentes del Partido Popular que son presidentes. Y son tres presidentes del Partido Popular que tienen que irse. Y el guarreo.
No, que tienen que irse, no. Que uno. No, es que
significa,
no es verdad.
Bueno, que no están. Significa que hay tres presidentes del Partido Popular y que Ciudadanos lo que está planteando es una nueva oportunidad. Si de verdad quieren guarrear el suelo, pues pueden seguir así. Pero si quieren limpiar de verdad, y oye, yo digo, Ciudadanos...
Lo que dice Carlos es que ya no eran cargos, bueno, claro, ¿no? Cuando claro, surge claro, todo esto,
perfecto,
ya no eran cargos,
¿no? Eran cargos, no, pero son
la
tres presidentes.
La única que es cargo en este momento es Cristina
Cifuentes. Pero se van los tres presidentes porque quieren... No, se van por asuntos, y lo ha dicho la propia presidenta Esperanza Aguirre. Yo me fui porque debería de haber vigilado y no vigilé. No porque yo supiera nada, pero es que por omisión. Por tanto, hay una presidenta que se va por la corrupción. Hay un presidente que es González por la corrupción. Y ahora hay una presidenta que no es por corrupción, pero si la dejan caer, sí, la única razón no será porque quiera irse Cristina Cifuentes, sino porque el Partido Popular considera que lo ha hecho mal, que ha cometido alguna falta. Por consiguiente, si realmente el Partido Ciudadanos, su programa está basado en la regeneración, que me diga el Partido Ciudadanos, si no cree que seguir con el Partido Popular y apoyándole, aunque sea otra persona, no es guarrear en lugar de limpiar.
Vamos a ver, por ser exactos en las cosas, la señora Esperanza Aguirre no dimitió por corrupción, punto uno. Punto dos, tan no dimitió por corrupción que luego se presentó como candidata a la alcaldía del ayuntamiento. Es que eso es un dato importante. González no dimitió entonces por corrupción, luego puede haber habido lo que se ha sabido, pero el señor González no dimitió, es que no le presentaron como número uno de las listas de la Comunidad de Madrid. Es decir, con la única persona de esas tres que tú mencionas, de ese trío, que a lo mejor tiene que dimitir o no dimitir, no por corrupción, porque la señora Cifuentes no dimitiría por corrupción. La señora Cifuentes, en todo caso, dimitiría porque se ha falsificado ella o alguien ha falsificado unas actas en las que figura como poseedora de un máster que no tiene. Es decir, eso por una parte. Ahora, yo creo que en el tema de Ciudadanos, que es lo importante, me parece lo siguiente. Ciudadanos se ha metido en un jardín muy grande. Se ha metido en un jardín muy grande, porque la alternativa que se da a sí mismo es o estos señores destituyen a Cifuentes y nombran a otra persona, o yo lo que hago es meterme sumándome a la moción de censura de Podemos con el Partido Socialista. Eso vamos a ver si lo entienden sus votantes, porque yo creo que no lo van a votar, que no lo van a entender en absoluto. Por tanto, creo que es un jardín. Yo creo que están jugando de farol. Y luego hay una cosa, yo creo que aparte...
De farol no creo, porque mira, Albert Rivera ha dicho que ya hay una lista de candidatos del PP.
¿Y quién dice eso?
Están barajando candidatos.
Se están barajando candidatos. También ha mandado un mensaje a Mariano Rajoy. Le escuchamos.
Es que si el señor Rajoy quiere seguir tapando la trama de corrupción, habrá cambio de gobierno. Y si el señor Rajoy quiere, en este caso, luchar para dignificar las instituciones, entonces el gobierno será de la lista más votada y tendrá el apoyo en la investidura de Ciudadanos.
Yo no sabía que el señor Rivera perteneciera al Partido Popular y conociera que hay una lista de candidatos del Partido Popular dispuestos a sustituir a la señora Cifuentes. Yo no lo sabía. Y vuelvo a repetir que esto es importante. Si la hacen destituyen a la señora Cifuentes, no se la destituye por corrupción. Ella ha sido la abanderada de la lucha contra la corrupción.
Entonces, ella no se quiere ir y la dimiten. ¿Por qué crees que la van a dimitir? ¿Cuál va a ser la razón pública que va a dar el Partido Popular para dimitirla?
Si dimite por voluntad propia o si la destituyen y la obligan a lo harán porque ha falsificado o porque le han falsificado unas notas en un máster. Pero yo no creo que se le pueda decir a la señora Cifuentes, ni el señor Rivera, ni tú, ni yo, ni ninguno de los que estamos aquí, se le puede decir que es por corrupción. A la señora Cifuentes no se le imputa ni un solo delito de corrupción.
Yo no he hablado de corrupción, yo digo que tres...
No,
de Cifuentes no, lo repito, no. No, pues es corrupta si Cifuentes. Yo digo que hay tres presidentes, he dicho que hay tres presidentes que no se han ido por voluntad. voluntad propia. Por distintas razones, que lo analice la audiencia, que lo analice cualquiera. ¿Por qué se han ido? No por voluntad propia. Por razones diversas. Pero hoy, Esperanza Aguirre ha dicho en el Congreso de los Diputados que ella dimitió porque no había vigilado y se había producido, bajo su mandato, supuestas, es decir, sí, se ha producido una financiación ilegal del Partido Popular. Y como ella no vigiló eso, por eso se fue. Luego, evidentemente, la razón no es que pasaba por allí. La razón es la corrupción del Partido Popular.
Escuchamos también a Esperanza Aguirre. La escuchamos. Ahí está.
Quiero saber si tampoco se enteraba de nada respecto a lo que hacía el señor secretario general de su partido, de dónde salía el dinero, de cómo preparaban las campañas.
Le he dicho que de la financiación yo no me ocupaba. Y en las campañas yo me ocupaba de, a ver, qué mítines tenía que dar, a qué medios de comunicación tenía que ir, cuál era nuestro mensaje, cuál era nuestro programa. Y desde luego no de cuánto costaba las MUPIs o los anuncios o los carteles en los autobuses, porque se enteraban los de la financiación.
Pues ahí la tienen a Esperanza Aguirre. Se la veía muy tranquila, ¿eh?, esta mañana, la verdad.
En todos
esta
aquellos que no están judicializados su caso están tranquilísimos. O sea, porque Esperanza Aguirre lo que está claro es que ella no tiene nada que ver con la justicia. Pero todos los demás que tienen que ver con la justicia algo y que está la justicia personada o que les está llamando, están todos muy nerviosos, lógicamente, porque aquí a quien pone nervioso es todo esto si estás imputado o investigado, naturalmente. Ya no tiene por qué estar nervioso. Además, claro, ella es que lo ha dicho, no se lo ha oído en este corte, pero sí ha dicho ella, es que yo me fui porque no vigilé suficientemente. Por tanto, ella, digamos que a sí misma no se siente responsable de nada. Otra cosa es lo que piense la opinión pública de ella, claro.
A ver qué dicen ustedes. Apelabas a la gente, pues Carlos Honorato,
vamos,
cuéntanos.
Que nos vamos. José Luis dice, esto que pasa en España con lo de dimitir no ocurre en el resto de Europa, donde un ministro dimite por una multa de tráfico. Aquí, ni aunque trafiquen con órganos. Maribel, se me caería la cara de vergüenza decir que no es obligatorio las clases y exámenes. Yo estoy estudiando un máster con prácticas y a la vez teniendo que ir a 6 horas diarias de clase con exámenes, trabajos individuales, grupales. Ah, y si faltas un día te bajan la nota. José Ramón se pregunta, ¿pero quién tiene más culpa? ¿El político que se aprovecha de su estatus o la universidad pública que regala títulos a quienes ellos estiman oportuno?
Antes de que nos lo recuerden los oyentes, que siempre dicen, ¿y del caso de los ERE qué? Bueno, pues en los juzgados de Sevilla, mañana hablará José Antonio Griñán, expresidente, se enfrenta a la petición de 6 años de cárcel, eso es lo que piden el fiscal, e inhabilitación de más de 30 años por cargo público. Ya saben que Griñán, Chávez declaran en la audiencia de Sevilla en el juicio por los ERE fraudulentos. Ha llegado ya el turno en el banquillo para los expresidentes, el juicio. Estamos hablando de la rama política de los ERE, que dicen que esta es la semana más relevante. No sé si estáis de acuerdo.
Sí, porque es la intervención de los dos expresidentes, de Griñán y Chávez. A mí me asombra que en la última convención del Partido Popular en Sevilla, esta convención que ha estado anulada por el caso Cifuentes, no haya habido ni una sola referencia por parte del Partido Popular, ni una sola referencia a los ERE de Andalucía, ni una. Ni una. ¿Qué ha pasado? ¿Que tienen mala conciencia? ¿Que no les parece un tema suficiente? ¿Que no tiene suficiente prestación dentro de lo que es el interés de la gente? Pues cualquiera de esas cosas puede ser. Pero aquí estamos, mira, en último caso estamos juzgando un asunto, el de los seres, un de asuntos que se han volatilizado 800 millones de pesetas, de euros, perdón, 800 millones de euros. Y estamos comparando eso con un mal máster que probablemente ha sido falso. A mí me parece que las entidades son diferentes. En los ERES, en los periódicos de Madrid, en las televisiones de Madrid, sobre todo en algunas, está completamente ausente. Y, sin embargo, el caso Cifuentes, por llamarlo de una forma, el caso de los ERES, o el caso de los máster, por llamarle de otra, está permanentemente ausente. Yo no lo entiendo. Y luego, ayer, por ejemplo, a mí me sorprendió cómo Podemos sacaba a la palestra a Errejón hablando de la falsedad del máster de Cifuentes. Oiga, ¿usted no se acuerda de su beca subvencionada en Málaga? Que era una beca que él tenía que cumplir porque tenía que cumplir con presencia y nunca lo cumplió. Y apareció esto. Yo me acuerdo que en el Ciudadanos también ha habido casos de estos. Yo creo que aquí hay una una...
¿Hablas de dos varas de medir, entonces?
Totalmente, totalmente, dos varas de medir. Aquí, cuando se trata del Partido Popular, leña al mono hasta que hable inglés. Cuando el Partido Socialista se está pasando por los seres por el arco del triunfo, como si no pasara nada. Y pasan 800 millones de euros.
Yo creo, primero, los 800 millones no se han volatilizado, porque como explicó muy bien...
Se han ido a algunos bolsillos, ¿eh?
No, en lo absoluto.
¿Tienes razón?
No, en lo absoluto. En lo absoluto. Se sigue pagando, y así lo declaró ayer el ex consejero
de
empleo, se sigue pagando a los y a los que estaban en los ERES.
¿Eres falsos?
En los ERES.
¿Falsos?
Falsos no.
¿Cómo?
No,
totalmente. La señora del señor consejero.
Vamos a ver si hablamos bien. A ver, ¿eres falsos? No, son ERES. Lo que sucede es que dentro de esos ERES, que por supuesto estaban apoyados, entre otros por el gobierno de España, porque participaba en su financiación, y esos ERES para Santana y para empresas...
No participaba en su financiación.
Sí, lo ha dicho ayer.
Había una transmisión de dinero, perdón, como todas ayer.
Bueno, lógico, pues eso es participar en el... Entonces, ayer lo dijo muy clarito el consejero de empleo,
y lo que dijo es,
los ERES se hacían por necesidades laborales. Luego, había intrusos, porque no son los ERES falsos.
Como la señora del consejero.
Se les llama, incluso en la prensa más caliente con este asunto y que lo ha desvelado, muy bien desvelado por cierto, se habla de intrusos. Por tanto, son casos de intrusos.
O sea, intrusos no son falsos.
Los ERES...
Uno que tiene que cobrar, no es un falso de ERE.
Perdón, es que los ERES no son falsos. Los ERES se han hecho. Los ERES se siguen pagando a los trabajadores a la inmensa mayoría de los trabajadores. Eso explica por qué el Partido Popular, porque está viéndolo venir, naturalmente no está muy frenético con este asunto, porque lo que se está desarrollando en los juzgados de Sevilla es, primero, una causa general sobre Alaya. Es decir, se ha desmontado todo lo que ella acusó, toda su trama, se está desmontando por las nuevas fiscales. Por tanto, el Partido Popular, muy inteligentemente, en mi opinión, no está insistiendo tanto en el asunto, porque se ve venir que el asunto de los ERE, sobre el cual pivotó toda una campaña brutal contra el Partido Socialista, resulta que se va a quedar en lo que se va a quedar. Que hubo intrusos, que hubo, efectivamente, una serie de corruptos dentro, pero que ni fue un sistema para corromper, ni hubo financiación ilegal del Partido Socialista, ni de la UGT, por cierto. No hubo nada de eso. Por tanto, se está desmontando. Y el Partido Popular dice, bueno, no sea que nos metamos con esto a fondo, y la sentencia va a ser la que va a ser. Termino. Lo que dijo ayer el consejero de Empleo, que no fue rebatido por ninguno de los abogados, y hoy ha seguido declarando, es que se siguen pagando, por supuesto, los ERES, porque los trabajadores que había dentro eran trabajadores sometidos a esos ERES por reconversión, y todavía siguen cobrando, bendito sea. Y ese dinero que tú dices, 800 millones, no, muchos más millones, se llegó a hablar de que había un fraude de 3.000 millones. A colegas nuestros, los he escuchado en las tertulias que comparto, hablar de 3.000 millones. Eso era mentira. Se sabía que era mentira. Pero bueno, se decía. Y ahora se sabe. Ahora son 775 millones exactamente lo que dice la
Fiscalía.
Hombre,
millón arriba, millón abajo.
De 3.000, oye, de 3.000 a 775.
Pero ¿tú sabes cuántos son 775 millones de euros?
Perdón. Los 775 millones, se va a ver en el juicio y se va a ver en la sentencia, es que siguen repartiéndose, como es lógico, entre los beneficiarios de los ERES, que son trabajadores que se llevan el dinero al bolsillo. Y se va a demostrar que hay, por supuesto, los ERES no son fraude en todos los ERES, pero son los intrusos, y se habla de 70 personas que son de la UGT y del PSOE. Efectivamente, esos son los intrusos a los cuales hay que juzgar, a ellos y a los que los metieron, a un director general de trabajo, que es el que se ve claramente, famoso Guerrero, que es el que estaba organizando los ERES.
Que no dependía de nadie. El director general de trabajo no dependía de nadie.
¿Y de quién dependía la financiación ilegal siendo Esperanza Aguirre presidenta?
Ah, es que ahora vas a volver a eso.
No, pero
o sea,
es lo mismo.
¿Hablamos de los ERES o quieres hablar de Esperanza
Aguirre? Es que es lo mismo.
No,
si hay una atribución.
El terreno, y además sabes que lo que estás diciendo
Carlos,
es rigurosamente falso.
No, Carlos, si hay una atribución.
Te he escuchado un rato largo y te he escuchado con mucha atención. Intento solamente abordar mis datos. Y te digo completamente en serio lo siguiente. Primero, el consejero de empleo dependía del señor Griñán, porque era su director general del señor Griñán. Los ERES fraudulentos, de intrusos, lo que fuera, fueron unos ERES reales que se pagaron a muchísima gente que no tenía ningún derecho. Entre otros, a la señora del propio consejero, que sin haber trabajado nunca cobró un ERE que no le pertenecía. Como ese caso, hay 200 en 200 empresas y se ha producido un montante de defraudación que llega efectivamente a los 800 millones. Yo nunca he dicho de 3.000 porque no tengo esa garantía y además en la instrucción no se colige eso. Pero hay una boletización de 800 millones de pesetas, 775, como dice Nieves, que han salido así. Lo que ha hecho la juez Alaya ha sido una labor ímproba que desde la Junta han intentado desmontar de una forma torticera. Esto es absolutamente así. Pero no han podido desmontarla del todo porque esta instrucción de la señora Alaya se está viendo en el juicio en estos momentos. Habrá que esperar a lo que sea, habrá que esperar a lo que se produzca la sentencia. Pero en todo caso, vuelvo a repetir, que si tú no te crees que la señora Esperanza Aguirre no sabía nada de lo que es la corrupción que se producía en el partido, ¿cómo va a saberlo el señor, cómo no va a saberlo el señor Chávez, que también se estaba produciendo en su gobierno una corrupción tan grande como la de los 800 millones de los ERES?
No, sí, he equilibrado la balanza nada más.
Antes
que si tú
de
te referías
que contestéis,
a él, yo te estaba refiriendo
Antes de que contestéis, como estamos pendientes de esa llamada a Pablo Casado, ponemos esta recomendación y hablamos, aunque sea unos minutos, de esos cabecillas de los comités de defensa de la República en Cataluña, que así se llaman los CDRs, que han sido detenidos por rebelión y terrorismo. Ha sido una operación ordenada por la Audiencia Nacional a primera hora de la mañana.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-55-562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Estamos repasando la actualidad de este día. Hay que decir que han sido detenidos los cabecillas de los comités de defensa de la República por 2 delitos, rebelión y terrorismo. Es verdad que ya están en libertad, han sido puestos en libertad, pero no se descartan más detenciones. Hay que decir que explicaban a través de su móvil acciones contra la aplicación del 155, acciones muchas de ellas violentas,
violentas.
O sea que
no sé si ahora los jueces alemanes verán que sí que hay violencia en este proceso, en el proceso de rebelión y sedición. Hay que recordar que estos de los comités son gente que viene de Terrayura, es decir, de una organización terrorista que mucho tiempo estuvo engrasada por ETA. Hay que recordar que tuvieron mandos incluso compartidos.
Ajá. Pues esta es una de las noticias, pero la verdad es que comenzábamos hablándoles a ustedes de la rueda de prensa de Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Está ya al teléfono, así que Pablo Casado, gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, Nieves.
Bueno, esta mañana ha hablado largo y tendido, ha documentado sus estudios en la Rey Juan Carlos. La verdad, Pablo, la mejor defensa es un ataque, yo creo, ¿no?
Bueno, no, en este caso no he atacado a nadie porque yo creo que lo que he intentado explicar es que este tema es muy lamentable. Yo creo, sobre todo incluso para el propio medio que lo publicó ayer, porque me debería haber escuchado como ofrecí y haber podido publicar las dos versiones y me hubiera ahorrado pues estas 20 entrevistas que llevo, un briefing de 2 horas, una rueda de prensa, porque hay dos informaciones y una de las cuales no es cierta. Sinceramente no es cierto que yo tuviera ninguna irregularidad al sacar un título que para empezar no es un título en sí, sino es un acceso a la investigación del doctorado. Se llama máster porque desde Bolonia, desde el año 2005, nos adaptamos a Europa y se empiezan a llamar a másters a estos cursos tradicionalmente denominados de posgrado, que daban lugar al DEA, al Diploma de Estudios Avanzados famoso, y por eso lo tengo en el currículum, porque lo tengo superado, pero yo no acabé haciendo la tesis, con lo cual ni siquiera he ido a expedir el título, ni siquiera he ido a certificar mis notas. Yo cuando lo veo, la suerte que tuve es que tenía guardado en casa pues todas las
solicitudes
y, bueno, suerte, porque al final dices estas cosas las habré tirado, pero bueno, apareció un tríptico muy explicativo, busqué luego en el BOE los reales decretos, encontré los trabajos de investigación que hice, y yo lo que he dicho es lo primero, respeto a los medios de comunicación, o sea, con la discrepancia que acabo de decir por parte de quien lo hace y cómo lo hace, pero respeto a la labor que tenéis que hacer y además agradecimiento porque me estáis dejando el espacio para explicarme, y en segundo lugar, respeto y admiración hacia la Universidad Rey Juan Carlos, porque yo al final hoy estoy aquí, mañana no estoy, y pues oye, ni era entonces nada, nadie, y por eso no me podían hacer un trato de favor, ni soy ahora gran cosa, pero verdaderamente quien está en riesgo es el prestigio de una universidad que es excelente y de la que estoy muy orgulloso de haber sido su alumno. Entonces, quien esté escuchando en Madrid, la idea es que esos alumnos que están haciendo un posgrado o una carrera en esta universidad, que no se sientan perjudicados y que la honorabilidad sí se restaure siempre, por nuestra parte, pero también en el prestigio universitario. Por eso apoyo también a investigación que está haciendo el rectorado y por eso yo creo que lo mejor en estas cosas es explicar todo lo que ha pasado con claridad y eso es lo que intento hacer, espero que con eficacia.
Pablo, además usted ha marcado las distancias con el máster de Cristina Cifuentes, ha dejado claro que eran dos cosas distintas.
Sí, pero bueno, porque lo eran, no porque en este caso sea mejor ni peor, ni se haya gestionado mejor ni peor, sencillamente la adaptación a Bolonia, tú lo conoces bien, Nieves, fue procelosa, ¿no? Y de hecho, pues, bueno, hubo mucha polémica de que entramos en los grados, en los famosos 3+2, 2+3, es decir, España optó por las nuevas carreras de 4 años, hubo mucho conflicto, sobre todo con las carreras técnicas, arquitecturas, ingenierías, medicina, se tuvo que volver a resolver. En este caso, en el 2005, se adapta y es la primera transición, digamos, de esos cursos de doctorado a unos másters que no son finalistas, no es que tengas un título, sino que tienes el acceso a un doctorado. Y luego se vuelven a modificar en el 2007, que es cuando surgen los famosos TCMs, los famosos tribunales, para acabar de reformarse del todo en el 2011. En el 2011 ya ni siquiera los licenciados, los que hemos hecho carreras de 5 años, se nos pediría este máster para hacer los cursos de doctorado. Es decir, que no solo no es que haya ido por el título, sino que es que ahora mismo no me valdría para nada, porque yo podría empezar a hacer la tesis sin necesidad de tener un máster. Eso es la primera explicación por la cual yo, oye, ni pedí trato de favor, no lo haría, porque no lo hago, pero tampoco se me podría dar, y es que tampoco lo necesitaba. Y en el caso de los másters posteriores, bueno, pues la regulación es distinta, es un plan de estudios distinto, es una denominación del máster distinta, y por tanto, pues yo desconozco ya lo que se podía hacer. En mi caso, pues bueno, hoy la prensa ponía el foco en que si me convalidaron muchas asignaturas, la, vamos, decía algún medio de comunicación, y yo digo, bueno, es que ahora me convalidarían todas, porque ahora mismo no tendría que hacer el máster. En ese caso, lo que se permitía era la convalidación en base a la licenciatura a la que te presentabas, también para fomentar que pudieran ir al máster otros licenciados de otras disciplinas. Por ejemplo, si un periodista va a un máster de Derecho Público, pues no es lo mismo que si va a un abogado, que era mi caso. Y luego, además, en esa época, pues yo ya tenía 4 cursos de posgrados en facultades como Georgetown, Harvard, IES, Instituto de Empresa, precisamente en esa disciplina de gestión pública internacional, que es a lo que yo luego me he dedicado como parlamentario y a lo que espero dedicarme cuando me vaya a la política.
Uh-huh. Fíjese usted que enseguida diferentes políticos han hablado de usted, incluso Pablo Iglesias, no sé si le ha escuchado, ha dicho que había dado usted suficientemente información, incluso Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha dicho que si usted lo aclara, no hay problema, le escuchamos.
Que aclare todos los extremos sobre las dudas que hay sobre su formación académica, en este caso sobre el máster que también cursó la señora Cifuentes. Y a partir de ahí, si las aclara, desde luego el Partido Socialista nada tiene que decir. Si no las aclara, y desde luego esa afirmación que hizo de que no recordaba si había ido a clases o no, pues desde luego no contribuye a dar las explicaciones que creo que se merece el conjunto de la ciudadanía madrileña.
Lo que sí da la sensación, señor Casado, es que tanto Sánchez como Iglesias reconocen que si usted lo aclara, lo ha aclarado, no habría ningún problema. En ese sentido, ¿cree que la oposición mirará hacia otro lado o cree que seguirá usted en la diana de sus discursos?
Bueno, no es cuestión de mirar hacia otro lado. Yo creo que las explicaciones que he dado son las que tengo. Yo además lo he hecho con humildad y he dicho, oye, si hay alguna cosa que se haya hecho mal sin que yo la conociera, pues encantado de que la universidad me lo notifique. Y bueno, tampoco apego tengo al título, que no he ido ni a sacarlo porque no he seguido investigando, lo cual es compatible para decir que es una universidad excelente y que no, en absoluto, es que no le dé valor, le dé mucho valor, pero era instrumental para seguir investigando, cosa que por tiempo no pude hacer. Pero he de decir, sí, que tanto en las declaraciones de Sánchez como de Iglesias pues demuestran responsabilidad, ponderación, y yo tengo que reconocerlo. Yo creo que en mi registro también, pues yo soy vehemente cuando tengo que hablar de algunas cosas, del independentismo, del tema de Venezuela, pero sin embargo, pues yo creo que con el Partido Socialista también he demostrado responsabilidad a la hora de decir que creo que es un partido de Estado que tiene que estar en los momentos importantes. Y en el caso de Podemos, pues sinceramente, en las cuestiones que se han ido conociendo de las universidades en las que ellos han estado, pues tampoco he puesto un foco, porque creo que es la universidad la que tiene que dilucidarlo. Yo creo que la autonomía universitaria no solo es para, digamos, pues bueno, para autorizar concentraciones que la tienen los rectores. Creo que también tiene que ser para prestigiar en cualquier momento que haya alguna duda, aclarando, y eso es lo que está haciendo la Rey Juan Carlos, yo creo que de una forma muy acertada, y que ese es el mejor mensaje que podemos mandar a los madrileños, que tenemos unas grandes universidades públicas y privadas, y en este caso pues las que pagamos entre todos los que contribuimos en Madrid, que pueden seguir confiando en ellas y que ningún alumno puede estar preocupado porque su título valga menos por estas cuestiones.
Pablo, ¿les parece que el Partido Popular está siendo objeto de un ataque para acabar con las personas que se supone que iban a ser rivales en las autonómicas, o qué piensa usted de todo esto?
Yo no suelo buscar tres pies al gato, y al final, bueno, pues yo no me sentía candidato de nada, lo llevo diciendo un año.
pero todos le señalábamos, ¿no?
Pero al final yo creo que bueno, pues porque de algo me imagino que haya que analizar y hay que poner más nombres en el bombo. Yo siempre he dicho, cuando se me ha preguntado, que tenemos un excelente portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, que es José Luis Martínez Almeida, que tenemos una excelente presidenta de la Comunidad de Madrid, que es Cristina Cifuentes, y que entre ella y entre Mariano Rajoy tendrían que decidir las candidaturas a todos los municipios de, 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 bueno, de la Comunidad de Madrid, en especial a los grandes y muy en particular por parte de la Dirección Nacional a la Capital. Y igual que digo que no hay que perder, o que ojalá dejemos de perder tiempo en esas cuestiones personales y académicas, y de que los políticos podamos seguir hablando de lo que está pasando en Cataluña, de lo que está pasando con los presupuestos, pues lo mismo digo, que yo creo que los debates sobre candidaturas y sobre quinielas al final aportan muy poco a la gente. Yo creo que la gente lo que quiere, después de estos años tan duros que hemos vivido, es que los políticos no nos miremos el ombligo, sino que intentemos gestionar sus vidas de la mejor forma posible. Por eso yo siempre he roto una lanza por Cristina Cifuentes en su gestión de la comunidad y del partido, y por eso yo creo que ahora mismo pues no busco ningún tipo de teoría conspiranoica. Ya he dicho que, bueno, que lo que tengo que objetar es que no se me hubiera dado pie a poder documentar todo ayer, pero dicho eso, yo creo que los medios de comunicación hacen una labor excelente. Que me decía, ¿no?, y me gritaba también, bueno, me reñía tu amiga y nuestra directora de comunicación del partido al decir que eso me pasa por coger el teléfono a todo el mundo, por ir a los sitios sin jefe de prensa, por coger llamadas sin saber si me están grabando. Probablemente tenga razón, pero bueno, pues cada uno es como es, y yo la verdad es que en estos años que he sido portavoz he estado muy a gusto con vosotros, y en términos generales siempre he tenido la capacidad de defenderme o de explicar lo que intento decir.
La verdad es que siempre que le hemos llamado, usted se ha puesto. Esta es una realidad. Le aprovecho y ya con esto acabo para preguntarle, hoy viene ya en los periódicos digitales que Albert Rivera avisa al Partido Popular de que apoyará la moción de censura en Madrid si no se quita a Cifuentes. Aguado ha dicho que tiene que dar Cifuentes un paso al lado. Se dice que incluso ya hay nombres que se están manejando, que Rivera está manejando. Me gustaría, como vicesecretario de Comunicación del PP, que me diera su opinión.
Bueno, yo llevo ya semanas defendiendo las explicaciones que ha dado Cristina, y bueno, pues ayer mismo el coordinador general también pudo hacer lo que es el que dio la rueda de prensa para valorar la convención, aunque es verdad que la mayoría de las preguntas fueron sobre ella, y lo que ha dicho es que desde la Dirección Nacional seguimos confiando en ella, y además pensamos que todas las explicaciones que ha dado en sede parlamentaria y a los medios de comunicación, y que ahora pues estamos a la espera de saber si también se tendrán que dar en una comisión de investigación, y ya sabemos que también puede que se tengan que dar en el ámbito de la Fiscalía y de la propia universidad, pues que es positivo que se explique y que ella siempre da la cara. Y en ese sentido yo desde luego creo que nadie está hablando de otros nombres, y desconozco lo que pueda estar hablando Albert Rivera con el presidente del gobierno, que además está ahora mismo en Argentina. Yo creo que es importante que lo que pasó ayer se resuelva y que se sepa ante los grupos parlamentarios de la Asamblea qué es lo mejor para zanjar esa cuestión, si es una comisión de investigación, si son explicaciones o en qué forma. Y la transparencia nunca es mala, y en este caso además yo creo que, bueno, pues que es un tema del que ya se ha hablado demasiado.
Pablo Casado Blanco, gracias por atendernos, y esperamos que en los próximos días sigamos hablando con usted, pero de otras cuestiones que tengan que ver con Madrid y su funcionamiento. Muchísimas
gracias a todos.
Un abrazo a Pablo Casado, que está en estos momentos hablando a todos los medios de comunicación para dar explicaciones de esos estudios que realizó en la Rey Juan Carlos. Los minutos que nos quedan, seguimos aquí con Carlos Dávila, con Ricardo Martín. ¿Os ha convencido o no todo lo que acabáis de escuchar? Carlos, Ricardo, Ricardo, Carlos.
Yo creo que los datos que ha escrito esta mañana y que ha vuelto a repetir ahora mismo en esta entrevista que le has hecho son absolutamente inconmovibles, es decir, que tienen toda la realidad y que no hace falta mucho discutir sobre ellos. A mí la única impresión que me da es que los medios que se están ocupando de él les siguen imputando un trato de favor por la convalidación de aquellas de 18 de las 22 asignaturas. Esa es la única alegación que se puede hacer.
Bueno, todavía yo creo que quedan muchas cosas que comentar. Indudablemente la actitud de Pablo Casado es súper elogiable, ¿no? Pero es curioso que tenga que ser noticia algo que tendría que ser normal. Ha reaccionado como un político transparente, y esto es lo que debería ser normal, ¿no? Lo que se usa, ¿no? Que la ocultación, que es ahora administro los papeles, ahora voy dando uno, luego ya el segundo. Todo esto es un desprecio total por el ciudadano. y en ese sentido Pablo Casado, pues digamos que ha reaccionado favorablemente.
Hombre, hasta el papelito rosa, que yo estoy segura que tú no lo tienes. Yo no sé ni dónde lo tengo.
Lo mío hace 45 años.
¿Dónde está tu papelito?
Bueno, yo nunca tenía...
Habría sacado la orla, ¿no? Sí, porque yo solo tengo
yo
la orla.
Oído,
yo
es que le he explicado bien. Perdona, Ricardo, le he oído decir a un colega nuestro ayer que él guardaba todos los papeles. Oye, pues, ¿será que ha alquilado un almacén en el Vicálvaro? Porque es que todos los papeles que almacenamos, los que ya somos veteranos de la guerra de Cuba, son verdaderamente montañas, toneladas de papel que tendríamos que tener clasificado. Y los periodistas, per se, somos muy anarquistas en ese tema.
Totalmente. Yo solo tengo los títulos, tengo que buscar.
Y queda de manifiesto este de los másteres, está viéndose que es algo así como churros, ¿no? O sea, la gente tiene máster, tiene churros, y es tremendo. Porque hay personas...
Hombre,
tú das
clase en la universidad.
Y hay máster, eso es, que hay máster realmente que son valiosos y que tienen un esfuerzo enorme de la gente. Por eso la mayoría de las personas no entienden, y no es una cuestión de Pablo Casado, como bien dice, yo hice lo que se me pidió. No me pareció extraño, estoy leyendo literalmente su declaración. Si ha habido algo que no estaba bien, lo desconozco. Probablemente lo que es insólito es que se dé valor en algún sitio a un máster que tiene 4 trabajos de 11 y 60 folios, respectivamente, y 4 asignaturas aprobadas.
No aprobadas, no, convalidadas.
Convalidadas son 22. No, vamos a ver, las 4...
De las 22, 18 están convalidadas.
Las 4 son las únicas que se aprueban, porque ¿sí? El otro es convalidado. Por tanto, tú tienes...
La convalidación es aprobación.
Por tanto, hombre, ya, objetivamente...
Sí, sí, pero lo que él...
Tú has aprobado.
Lo que él ha sostenido es que ha tenido, efectivamente, como tú dices, un 80% de estudio y un 20% que se ha preparado
el
él, ¿no?
El 80% de las asignaturas y 2/3 del total fueron convalidadas. Es decir, es un máster...
Pero esto ya depende de la universidad.
Tiene un máster así? Esa es la pregunta.
Pues nos quedamos con la pregunta. Ricardo Martín, Carlos Dávila, gracias. Nosotros seguimos aquí en Madrid Directo. Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Ciudadanos sigue exigiendo al Partido Popular la dimisión de Cristina Cifuentes. Albert Rivera insiste en que Cifuentes tiene que dimitir si el PP quiere acabar la legislatura en Madrid.
Es que si el señor Rajoy quiere seguir tapando la trama de corrupción, habrá cambio de gobierno. Y si el señor Rajoy quiere, en este caso, luchar para dignificar las instituciones, entonces el gobierno será de la lista más votada y tendrá el apoyo en la investidura de Ciudadanos.
Incluso Rivera dice que el Partido Popular está buscando candidato, algo que niegan los populares. Desde el Gobierno regional, su portavoz, Ángel Garrido, insiste en que Cifuentes no va a dejar su puesto.
La presidenta hasta la fecha nos ha planteado su dimisión. Ya ha explicado ella en diferentes ocasiones que había cursado ese máster, que lo había pagado, que había obtenido sus calificaciones y que, por tanto, no se planteaba la dimisión.
Las nuevas dudas sobre los estudios de posgrado de otro miembro del Partido Popular, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, siguen avivando el fuego. En el programa Madrid Directo de Nieves Herrero, Casado acaba de defender el prestigio de la Universidad Rey Juan Carlos.
Respeto y admiración hacia la Universidad Rey Juan Carlos, porque yo al final hoy estoy aquí, mañana no estoy, y pues oye, ni era entonces nadie, y por eso no me podían hacer un trato de favor, ni soy ahora gran cosa, pero verdaderamente quien está en riesgo es el prestigio de la universidad, que es excelente y de la que estoy muy orgulloso de haber sido su alumno.
Y recordamos que la Policía Nacional está interrogando hoy a varias profesoras y a un catedrático que supuestamente evaluaron el trabajo de fin de máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la Rey Juan Carlos, y cuyas firmas aparecen en el acta del tribunal. Más asuntos. Esperanza Aguirre y su sucesor en la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, han declarado hoy en el Congreso, en la Comisión de Investigación de la supuesta financiación irregular del Partido Popular. Ambos han negado que en el partido madrileño existiera una caja B, aunque los dos han dejado claro que no se encargaban de temas financieros.
Creo que podría ser positivo para la propia democracia.
¿Cómo es la pregunta?
Esa era la pregunta. Si quiere pedir perdón o no.
Yo he reconocido que ha sido un error no vigilar mejor y por esa razón he asumido mi responsabilidad política. El resto lo tendrán que decir los jueces.
Que en ningún caso, por mi parte, he participado nunca en ninguna organización criminal, he dirigido absolutamente nada. No he hecho ninguna práctica que con el objetivo ni el ánimo de perjudicar ni al canal ni a nadie, ni a la Comunidad de Madrid. Llevo 3 años siendo investigado y hasta el momento nadie ha podido acreditar que yo haya recibido ni dinero, ni tenga sociedades, ni tenga nada de lo que presuntamente se está acusando después de 3 años y, por lo tanto, quiero dejarlo muy claro.
La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, considera que no es procedente que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, critique las decisiones de los jueces alemanes, como ha hecho al referirse a la decisión de un tribunal alemán de no entregar a España a Puigdemont.
Creo que no es aceptable las declaraciones del señor Zoido criticando a los jueces alemanes, igual que nosotros hemos criticado a la ministra alemana porque ha criticado las decisiones de los jueces españoles. Creemos que no es procedente que un ministro de España critique decisiones judiciales.
El Congreso ha rendido hoy homenaje a Carme Chacón en el primer aniversario de su muerte y lo ha hecho reivindicando su capacidad de abrir sendas, su catalanismo inclusivo, su compromiso y honestidad y su lucidez en momentos de turbulencias políticas. Escuchamos al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Las democracias contemporáneas viven momentos de dudas, momentos de incertidumbres, y me parece especialmente conveniente afirmar, reafirmar, reconocer a las personas que son referentes como Carme Chacón y hacerlo de manera unitaria y de manera entrañable.
Un asunto más, la preocupación de los ciudadanos por el futuro de las pensiones se ha duplicado en el último mes hasta alcanzar su nivel más alto desde 1985, el máximo de toda la serie histórica, mientras continúa bajando la inquietud de los españoles por la independencia de Cataluña, según la última encuesta del CIS.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Vamos hasta la DGT. Tarde lluviosa en las carreteras. Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues efectivamente, jornada lluviosa en Madrid y varios alcances complican la circulación a esta hora en la A2. Un accidente en San Fernando genera 5 kilómetros de retenciones en dirección a Zaragoza. En la A4 se ha producido otro accidente en Valdemoro que provoca tráfico lento en sentido a Córdoba. Ya en la M40, un alcance en Vallecas dificulta la circulación en sentido A4. También hay retenciones entre Coslada Vicálvaro hacia la A3. Por último, dificultades de entrada a la capital por la A1 hasta el nudo Manoteras. Recuerden que estamos en alerta amarilla por nieve en el norte de la comunidad, así que si circulan a esta zona no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno.
De momento es todo. Regresamos con más noticias a las 6 de la tarde.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. ¿Ustedes quieren aprender a comer? Han escuchado bien, ¿eh? Están en la hora más cultural, pero nos parece que la alimentación entra dentro de lo que deberíamos tener a fuego dentro de nuestro ADN. Vamos a alimentarnos sanos para nuestro día a día. Además, tenemos que contarles un revolucionario plan de 28 días para cambiar nuestra vida. Dios mío, 28 días, Carlos Honorato.
Eso es un mes lunar, ¿no?
Eso es un mes lunar, sí. Efectivamente. Juan Carlos Pérez de la Fuente está apuntando ya. Ya estás con el boli en la mano.
Sí, 28 días, un mes lunar. Me ha quedado pensativo. Es que la luna hay que tener cuidado, que es un poquito loca.
Sí, sí. ¿Sabes que se dice que hay noches de luna llena? Esto lo decía Margarita Landi, la gran Margarita Landi, que cuando tiene un halo rojo, algo malo va a suceder. ¡Ay!
Dicen que en los hospitales, las parturientas, las noches de luna llena, aceleran el proceso.
¿Y las personas que tienen la mente mal, pues se alteran?
Los que toman Transilium.
¡Ay, se alteran! Bueno, todo esto, Nacho Fresno, para hablar de ti y de lo que te afecta a la luna.
Sí, yo no tomo Transilium. Yo organizo... Bueno, buenas tardes, lo primero. Yo organizo mi vida en torno al calendario. Si veo que hay luna llena, pues no hago determinados planes. O sea, en lugar de tomar Transilium, prefiero ir a una medicación natural.
Ya, o sea, que cuando hay luna llena, que no cuenten contigo.
No.
¿O cómo? ¿O al revés? Te vuelves lobo. Te vuelves lobo.
Yo creo que mis ciclos son más fuertes que la luna y puedo con ella. No, a mí la luna llena me apasiona.
A mí también.
Apasiona. Sí. Y también te digo una cosa, nada más bonito que la luna nueva en los sitios donde el cielo es muy bonito, como por ejemplo donde yo nací, que claro, miras al cielo y ves ese cielo estrellado sin luz. Y es, o sea, te vuelves ¿dónde? Loco, en La Palma, la isla de La Palma. El cielo más bonito del hemisferio norte.
¿Cómo barres para casa?
No, hombre, lo dicen los astrofísicos del mundo que han montado allí los observatorios más importantes.
¿Han dejado a Velázquez destrozado como Velázquez pintó los cielos más...?
No, perdona, los atardeceres.
Los
atardeceres.
Nieves, ¿no iba la cosa de comer? Porque nos hemos ido a la luna y...
Todo
iba de comer. Y Maite López va a poner la situación, ¿verdad? Nos va a poner en suerte a nuestro invitado, que se llama Álvaro Vargas. Es coach nutricional, o sea, estas personas que te ayudan a decir, no, por ahí no, come bien. Técnico superior en dietética, que nos presenta su libro A comer se aprende. Álvaro, hola.
Hola, ¿qué tal, Nieves?
Pues muy contentos porque, mira, estamos todos con un lápiz, ¿eh? Queremos aprender y solucionar nuestra vida, ajá, que lo estamos haciendo todo muy mal. Pero, ¿nos vas a hablar sobre el autor, primero?
Sí, y primero voy a ser indiscreta, fijaros, la primera lección me la ha dado hace un ratito, sí, que yo le he ofrecido al Álvaro un café y me ha dicho no.
Ah, no.
¿No? Y me lo ha cambiado, ¿por qué?
No, pero porque no tomo café, cambio por agua.
Por agua.
Porque llevo todo el día hablando, pero no voy a asustaros con muchísimos alimentos prohibidos.
O sea, ¿el café lo has apartado de tu vida?
No, el café no sería uno de los que apartaría, pero sí con moderación, ¿no? Todos sabemos que, bueno, pues nuestro sistema nervioso se puede volver un poquillo loco con un exceso de café, ¿no? La recomendación, que a lo mejor a algunos les parece muy poco, pero además es de un organismo de la Organización Mundial de la Salud, pues más o menos, para que os hagáis una idea, 3/4 de un vaso de café solo repartido a lo largo del día, ¿vale?
Tres cuartos de un vaso de agua, lo que vendría a ser un vaso de agua.
Sí, imaginar un vaso de agua, pues 3/4 de ese vaso de café solo lo podemos repartir a lo largo del día.
O sea, es bastante, un sorbito por la mañana.
No, es bastante.
Si lo tienes con leche, es bastante.
¿Sí?
Son tres cafés solos al día, tres expresos.
Tres cafecitos, claro. Casi.
Vamos a contar cosas de Álvaro, que he sido yo indiscreta. Álvaro Vargas, un apasionado de la nutrición, cuenta que hace más o menos 5 años decidió escuchar lo que le pedía su cuerpo y decidió tomar las riendas de su alimentación. Estaba harto de sobrealimentarse y de consumir irresponsablemente algo que hacemos mucho, los azúcares. Más tarde desechó, además del azúcar, el uso de animales, tanto en la alimentación como en el vestir, y dio paso al veganismo. Ahora, asegura, su vida ha cambiado totalmente.
Sí, esto suena muy rimbombante.
Pero
todo,
es así.
Pero es así. Es cierto que yo tenía, bueno, pues bastante desorden en la alimentación. Yo creo que como muchos, trabajo horas bastante, bastante locas en cuanto a las comidas y ya dije, bueno, me tengo que poner las pilas, estoy todavía a tiempo, tengo edad de remediar esto y sí que noté un cambio bastante, bastante...
Lo de escuchar nuestro cuerpo. Muchas veces no lo escuchamos.
Sí, lo único que tenemos tantos mensajes, nos llegan tantos mensajes tan contradictorios que a veces centrarnos en escuchar nuestro cuerpo es prácticamente imposible, ¿no? Por el bombardeo publicitario que tenemos de la industria de la alimentación, también... tenemos más a mano alimentos poco saludables que saludables muchas veces, ¿no? Entonces, esto de escuchar a nuestro organismo es complicado.
Perdóname, pero cuéntame. Tú eres muy de vapor. El vapor tiene que inundar nuestras vidas, ¿no? Aparte de la luna, el vapor tendría...
La sauna.
Ya empezamos.
Sí. En el mundo gay no te digo nada.
Sí, yo me quedo un poquito así, digo, ¿qué vapor? Vamos a hablar en este momento.
Vámonos a la sauna.
Vayamos a la alimentación.
Sí, hablo un poco de los diferentes tipos de cocinado, ¿no? Es cierto que cocinar al vapor pues nos puede sonar un poquito más aburrido, pero... Sí
un poco, ¿verdad?
Un poco, se conservan un poquito... Bueno, se conservan más los nutrientes de todos los alimentos, pero tampoco pasaría nada por hacer, pues esto, un guiso que esté saludable, ¿no? Los fritos yo creo que todos tenemos claro que no son muy recomendables, no muy recomendables.
¿Tú los has descartado de tu vida?
Yo los he reducido al máximo, tampoco soy un talibán de no te frías absolutamente nada. Pues si un día le echas un poquito de aceite a unas alcachofas que te encantan, pues tampoco va a ocurrir nada, ¿no? Pero sobre todo esta costumbre, ¿no? Sobre todo con niños, de cenar mucho frito, ¿no? Por las consultas que me llegan es al final, pues los niños son los más perjudicados de esta vida un poco loca que llevamos nosotros en cuanto a la alimentación.
Álvaro, yo tengo una duda.
Cuéntame.
Hablando ahora antes del café, por ejemplo, yo tengo la sensación, ya uno tiene unos años, entonces tiene sí. la experiencia acumulada de cosas que va oyendo, que de repente hay cosas que son malísimas, al cabo de 10 años ya no son tan malas, al cabo de otros 10 años ya son buenas.
Es una locura,
y entonces
¿eh?
Ya llego, el café, por ejemplo. Yo soy sí. cafetero, me encanta el café, me encanta el té. Y de repente estaba todo el día como con miedo a tomar no más de 2 cafés diarios y ahora sí. resulta que es bueno tomar hasta 3, ¿no?
Bueno.
Entonces de repente dices tú, o sea, entonces, ¿qué sí. realmente hay una leyenda en general, que es muy extendida, vamos, que todas estas modas, acuérdate de la, por ejemplo, la moda de aquella campaña de que beber leche, el famoso bigote, sí. que luego tal, ¿no? O sea, que todas estas modas de esto es bueno, esto es malo, varía un poco dependiendo de los intereses comerciales que en un momento dado manden, ¿no?
Sí.
¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira en este
pues
tema?
Pues mira, todos sabemos que es una industria poderosísima, es una de las que más miles de millones, billones mueven en el mundo. Entonces sí que es cierto que esas propias industrias encargan estudios, ¿no? Muchos de estos estudios son interesados. Es decir, yo si tengo una marca de refrescos no voy a encargar un estudio para decir que es malísimo y que nadie lo beba. Contrataré a esos nutricionistas que sé que me van a decir que bueno, que no es tan malo y que para los niños tampoco es tan perjudicial. Entonces hay que buscar entre esa selva, y un poco el libro va enfocado a eso, ¿no? A quedarnos un poco con lo básico, volver a una alimentación que yo diría casi tradicional, ¿no? Con fruta, verdura, cereales integrales, frutos secos, es decir, quitar un poco el envase a los productos y quedarnos con algo que sepamos lo que es. Yo voy al supermercado y veo una manzana y digo, esto es una manzana. Pero en un paquete con muchos colores tengo que darle la vuelta claro. y ver que tiene 50 ingredientes.
Pero fíjate, estoy pensando Cuéntame. En Castilla. En mi casa, sí. mis padres, agricultores, toda la vida han comido cocido. Mi abuelo duró sí. 100 años.
Sí.
Comían carne. Sí. Pero,
Entonces, pero ¿por qué no sacas un libro? Lo que comía sí. mi abuelo. Oye,
pero cocido, porque todos los días del año se comían cocido. Sí.
Pero
no
¿cómo se va a tomar un cocido de lunes que a sí. domingo?
Y mi abuelo en Asturias, fabada, con 96 palabra. Años.
Una fabada
todos los
días.
No, pero se comía sí. mucha fabada.
En el campo.
Y murió con 96 años y una fabada el día anterior.
Y unos gases.
No, yo, mi madre tenía esa teoría, es todo natural.
Madre
pero
mía.
Había mucho, hacían mucho ejercicio.
Esto es lo que yo claro. te iba a comentar. Lo que te iba a comentar es que...
Que llame Talamanca y yo lo diga. Llamad gente sí. de Talamanca.
Compagina, fiestas, compagina muy bien ese cocido con un buen ejercicio físico que hacían claro. los abuelos en el campo. Pero no combina bien con mucho cocido y poco ejercicio físico, ¿no? Muchas horas delante de la televisión, por ejemplo.
Pero
no combina
claro.
muy bien.
Pero Álvaro, ¿y no ocurre también al contrario? Que estamos comiendo hervidos, todo al vapor, sí. de repente porque en India nacen una dieta a base de no sé qué, y sí. los gurús indios tal, pero claro, la alimentación india y la vida en India no tiene nada que ver con una vida en ciudad,
sí, pero...
en la que te levantas, te coges el metro, o sea, que no igual no, sí. no levantas piedras, pero si tienes una actividad frenética que igual todo el día, yo me acuerdo una temporada que me dio por comer sano y a media tarde estaba desmayado, o sea, literalmente desmayado, o sea, entonces dije
pues muy
acabó.
Sano no sería,
no, sí, era muy sano, pero mejor. Realmente, ¿qué te quiero decir? Que al final, sí. Realmente también yo creo que ahora pecamos de lo contrario, es decir, no de comer un cocido diario cuando no vives en el campo, sí. pero sí de comer demasiado, sí. entre comillas, sano, cuando realmente tu actividad es otra. O sea, sí. no es la actividad de un yogui que está meditando todo el día.
Pero si vamos a la dieta mediterránea, que es muy local, muy de aquí, casi todos son alimentos
voy.
Muy poco cocinados, son alimentos bastante frescos, casi de la huerta al plato, y todo eso se ha perdido muchísimo. O sea, deberíamos recuperar la dieta mediterránea. Sí. que realmente nos seguimos. O sea, muchas veces decimos, oye, pues sí, en España tenemos la dieta mediterránea, pero la tenemos para exportar, porque nosotros no la seguimos.
Ya la
demasiado.
Aplicamos, ¿no? Vamos a hablar sobre el libro, Maite.
Contamos cosas sobre el libro. A comer se aprende. Es básicamente, yo creo, un libro para el día a día, casi para llevarlo en la bolsa de la compra. En él se recopilan, pues, recomendaciones, tenemos consejos, hay dietas, y también hay una lista de alimentos imprescindibles y las pautas saludables saludables que deberíamos incorporar a nuestra rutina. En sus páginas podemos ver de forma muy sencilla tanto recetas como consejos para la lista de la compra. A Comer se aprende es un libro con vocación de guía para todas aquellas personas que se preocupan por su alimentación. Y yo tenía una pregunta para Álvaro, porque creo que ahora estamos, también con esto de las dietas, estamos un poco despistados cuando vamos al supermercado. Hablabas hace un segundo de cereales. Y yo voy al supermercado y veo cereales y empiezo. Arroz, arroz integral, quinoa, mijo, trigo, sarraceno, sorgo, avena, centeno, cebada,
todo.
Y
todo,
ya no
todo,
sé,
todo, todo.
Y todo esto en la panadería, porque yo solo quería unas tostadas para la mañana. ¿No hay sobreinformación también? ¿No estamos expuestos
Sí, nos llega, sobre todo con el auge de las redes sociales, nos llega un bombardeo de información por todas partes. Volviendo un poquito a la dieta mediterránea, si nos queremos quedar con algunos, el arroz integral es bastante, bastante mediterráneo. La espelta y el centeno, aunque se han perdido durante, ya los estamos recuperando, también son muy, muy mediterráneos. El trigo sarraceno también del norte de África también es muy, muy mediterráneo. Entonces, sí que hay bastante lío, pero es tener claro lo que quieres, que ese cereal sea 100% integral.
Y nos engañan, Álvaro.
Nos engañan muchísimo. Pues
porque ahora...
Por el azúcar, fíjate el azúcar.
Sí. O la masa madre.
Cuando
ahora todo es masa madre.
Que lo que está es teñida.
Sí.
Y yo me quedo muy preocupado porque yo soy un alcachofero, me gusta tanto la alcachofa. Y has dicho que la alcachofa no era buena.
No, le he dicho a Nieves que si un día te quieres hacer unas alcachofas con un chorrito de aceite, ponerlo en la sartén, que no tienen que ser...
No, yo a la sartén no, cocidas. Y ese encanta, agua te depura, sí, pero todas las semanas las tomo varias.
Qué ricas las alcachofas.
Pero pensaba, muchísimo.
Pensaba que la estaba criticando. Si la alcachofa me la quitas, ya no sé lo que
es. No. Fruta y verdura, barra
y luego,
libre.
Vamos a ser sensatos. Tú hablas de escuchar al cuerpo. Pues mira, sinceramente, yo hoy...
¿A ti qué te dice tu cuerpo?
Cómprate un chuletón.
Ah, yo había pensado que iba a decir otra cosa. Cómprate un y digo...
No, un chuletón.
Y digo, pues si escucho... Claro, cuando te dices tú, escucha tu cuerpo y después el mío está absolutamente equivocado, porque digo, quiero ese chuleto.
Sí, lo que le decía a tu compañera, ¿no? Que estaría bien, pero tenemos tanto bombardeo que es muy difícil, es decir, es muy difícil que teniendo un escaparate lleno de napolitanas de chocolates y donuts, diga, me voy a comer una manzana. Es bastante complicado, porque el cerebro al final va a lo fácil, me voy a comer esto, son azúcares simples, me llegan rapidísimo, no te andes con tonterías de los cereales integrales, que lo va a tardar un poquito más.
Pero
tendría
que decir lo contrario, no escuches a tu cuerpo.
Pues en este momento le preguntaría dos o tres veces.
Claro.
No, pero ¿estás seguro?
Álvaro, yo creo que como todo, yo creo que es sentido común. O sea, de repente hay días que dice, yo no, por ejemplo, yo no como nada de bollería industrial, ni como ni bebo refresco, pero
muy bien.
No, pero de repente hay un día que te apetece una, o sea,
una palmerita de chocolate.
No, pero que yo, por ejemplo, creo que además puedes comer dulce y hay confiterías buenas donde no es industrial y te lo puedes comer sin ningún problema. O sea, que yo creo que ahí es más problema de bollería o de tema industrial que tanto el azúcar en sí, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que yo creo que cuando hay veces que el cuerpo te pide, a mí igual me pide el cuerpo una Coca-Cola al año,
sí,
o dos,
pues
pero no más, ¿eh? O sea que, pero yo no soy de yo bebo agua, bebo.
Sí. Pero vamos a poner un poco de orden, por favor. A ver, dinos qué alimentos no pueden faltar de nuestra despensa, por ejemplo. A ver.
Sí, de los grupos de alimento que yo tendría siempre. Serían legumbres, importantísimo, varias veces a la semana las legumbres.
Ajá, ¿y qué legumbres? ¿Lentejas,
pues todas,
garbanzos?
Todas las que quieras. El garbanzo sería como el más completo, ¿no? Es como lo que hablaba la compañera antes de la quinoa, productos...
¿El garbanzo? ¡El de mi pueblo!
De muy lejos tenemos el garbanzo aquí, que sale muchísimo más barato que la quinoa, y a nivel nutricional no le tiene nada que envidiar, ¿no? O sea, no nos volvamos locos tampoco.
¡Qué maravilla! ¡Qué tranquilidad!
O sea, garbanzo, quinoa...
No, quinoa si te apetece.
Si nos apetece.
Volviendo, legumbres, cereales integrales, frutos secos, semillas y muchísima, muchísima fruta y verdura.
¿Pero en qué cantidad? ¿Lo que quepa en una mano?
Pues dependerá también de cómo sea tu vida, de tu trabajo y demás. Pero si me hablas de los frutos secos, tampoco esto de sentarte a tomarte una bolsa de frutos secos, hay un límite porque también tiene una carga calórica importante.
Por eso.
Entonces, en el desayuno te apetecen 3 o 4 almendras y 3 o 4 nueces, pues estaría bien. O si te haces por la noche una ensalada y le pones también unos frutos secos, tampoco unas avellanas, no estaría mal.
No
Pero no
está
sentarte
mal.
Delante de la tele a comerte todas las nueces del paquete en media hora, ¿no?
Vamos a problemas. Gente que tenga colesterol,
sí.
¿Qué conviene que tome?
Pues el tema del colesterol también, lo que decía el compañero, está cambiando un poco la interpretación, que no es tanto el problema los alimentos que contienen mucho colesterol, sino que alimentos que en general cargan nuestro hígado. Al final, el que regula el colesterol es nuestro hígado. Por ejemplo, el azúcar blanco satura bastante a nuestro hígado y eso puede hacer que no sepa gestionar o que se despiste un poco a la hora de gestionar el colesterol. Entonces, ahora no se pone la incidencia tanto en alimentos que contengan mucho colesterol, sino este tipo de alimentos cargados de azúcares refinados que sí que pueden comprometer un poco esto. Para el colesterol, volvemos otra vez a los frutos secos y las semillas, ¿no? Tienen grasas saludables que nos van muy bien. También hay otros como el aguacate, por ejemplo, ¿no? Que es una moda ahora, que todo el mundo come aguacate, pero realmente sí que, en este caso, sí que es una moda bastante saludable. Y además, hablando de cercanía, en Granada tenemos una producción de aguacate enorme.
Bien,
¿no?
Gente que tenga problemas con la tiroides, con la glándula tiroides.
Esto yo le mandaría al médico. Yo aquí sí que no me la juego con la alimentación. Esto sí que tiene que un médico pautártelo.
Pero tú hablas de la sal yodada, sí, de espinacas.
Sí, son alimentos que tradicionalmente se han asociado a problemas con la tiroides, la sal yodada, pues también puede ayudar. Pero sí que hay tantos casos tan diferentes, sobre todo en mujeres, que es donde más se da, que no me atrevería a dar un consejo general. Es bastante peligroso. Eso sí que directamente iría al médico y que él te lo gestione.
¿Para adelgazar?
Pues para adelgazar hay que cambiar la alimentación. O sea, nada de pesar alimentos, nada de operación bikini. Es cambiar de una vez para siempre tu alimentación a una alimentación saludable. Y a partir de ahí va a ser fácil que pierdas ese
¿En 28
peso.
Días?
En 28 días yo no lo cifraría tan cercano. Lo de 28 días es... Pues una vez que tienes la teoría del libro, mucha gente dice, vale, la teoría ya me la sé, pero ¿cómo lo llevo a la práctica? No sé qué cocinar. Pues ahí tienes 28 días, 28 menús para poner en práctica pues todo lo que estamos hablando.
Ah,
hablando
o sea
hoy,
que
¿no?
viene con menú el libro.
Son 28 menús
y con recetas.
Y con recetas.
Por ejemplo, que va de seitán.
Este me están preguntando muchísimo.
Claro, es que podemos tomar pan a la hora de cenar.
Sí.
Pero antes de que me digas la receta del kebab, cenamos muy tarde, Álvaro, porque tú en el libro también hablas de los ciclos, sí. de a qué hora levantarnos, a qué hora sería conveniente cuando sale el sol, sí, sí. a qué hora cenar.
Son pautas generales, ¿no? Lo que
pero a las 12 de la noche y meterte unos espaguetis no es muy
como,
recomendable,
tenemos que
¿no?
mirar a nuestro alrededor también, ¿no? Cuando salimos de viaje vemos que quien lo hace un poco mal somos nosotros, ¿no? Quiere decir, quien llega el último al restaurante o los que llegamos los últimos somos los españoles.
A desayunar y a cenar.
A desayunar también. Sí, sí, a desayunar en el extranjero, pues la mayoría de las veces nos quedamos sin desayunar porque ya no llegamos a la hora del hotel del desayuno, ¿no? Igual pasa con
es
la
que
cena.
Lo ponen
¿no?
muy pronto.
El problema es de ello.
A ver, es que te vas de vacaciones.
Os escucho, me quedo a cuadros.
Y a las 10 de la mañana ya no te dan desayuno.
Los españoles ahora mismo somos
ha cambiado muchísimo
uno de los países
España.
Más longevos.
Sí.
No estamos como algunos países súper gordos.
Danos nuestros... tiempo, danos tiempo.
Ahí, no, pero si escucha, te das cuenta, está cambiando todo mucho fuera. O sea, tú antiguamente, hace años, ibas a Londres y cenar a las 9 era imposible. Y ahora en Londres te es más fácil cenar a las 10 y media de la noche que en Madrid.
Sinceramente, ¿tú crees que cuando vamos al buffet de esos restaurantes, de hoteles, y vemos todo esas grasas, eso no lo tomamos nadie. No. ¿Qué español toma para desayunar?
Que cierran a las 10 de la mañana.
¿Tomas el bacon? Claro, entonces yo
si
creo
me lo
que...
preparan, sí, la verdad.
Ahí tienes toda la razón. Eso del desayuno inglés que llevamos décadas oyendo que es el mejor desayuno
pero
del mundo,
Dios,
es una basura
esas
de desayuno.
Judías asquerosas.
O sea, ¿quién se va a tomar unos huevos fritos nada más recién levantados?
Yo,
o sea,
yo.
Tú, que tienes buen saque.
Fritos, sí.
Un bacon, unas judías que están horribles. Todo esto en el mismo plato, ¿no? Y en un cuarto de hora te lo zampas. ¿Cómo vas a trabajar con todo eso? El estómago, ¿no? ¿Cómo te concentras?
Pero por eso que tenemos paradojas y contradicciones los españoles. Y es que por un lado somos el país de la dieta mediterránea y por otro lado no le hacemos caso. Vaya paradoja.
Oye, ¿qué consejo nos deja Álvaro Vargas, que tiene que coger un avión y si no lo pierde? Entonces, para esta alimentación sana, para nuestro día a día, ¿qué consejo nos dejas aquí?
El consejo principal para mí es volver a tomar las riendas de tu alimentación, dedicarle un tiempo al día a planificar qué voy a comer mañana, por ejemplo, cómo voy a hacer esa compra y volver un poco a cocinar en casa, ¿no? Siempre que tengamos tiempo, volver a cocinar en casa, ¿no? Siempre hago hincapié en los niños, porque creo que son la parte más vulnerable de esto de la alimentación. Si tenemos hijos, vamos a sacar ese tiempo, que no va a ser mucho tampoco, a cocinarles en casa. Merece la pena tomarse ese tiempo y que conozcan esos alimentos naturales, que no todo lo vean, porque ya estamos educando a una generación que todo viene en un envase. Incluso las manzanas vienen ya en envases, ¿no? Vamos a crear, a volver eso, ¿no? A criar a niños que vean los productos naturales, ¿no?
¿No crees que eso está cambiando mucho últimamente? Que se está volviendo
quizás
a
sí, ¿no? Últimamente.
Muy rápido,
sí,
¿eh?
O sea, sí.
Se está volviendo muy, al muy mercado. Esta, mira, la frase sí. sería más mercado, que está ya trilladísima, más mercado y menos supermercado, ¿no? Yo me quedaría también con esa frase.
Yo tengo una frase desde hace años con ese tema, que es comer fruta de temporada. O sea, me parece absurdo estar en enero comiendo fresas y
vas a ahorrar dinero,
y en agosto
además.
Sí, es que es absurdo. Exacto. Sobre todo porque te vienen la fruta, te viene de fuera, te viene tratada,
o
te
sea,
viene
productos de temporada,
es
lo, sí. ya
es,
está
plátanos de tu
es
tierra
sentido, hombre, eso por supuesto,
por salarios, claro.
Eso por supuesto.
¿Lo aquí?
No, pero que digo que es sentido común, o sea, yo creo aquí. Que al final lo que hay que hacer es sentido común, o sea, sin obsesionarse en no comer de no sé qué. Hombre, quien quiera ser vegano que lo sea, quien quiera ser vegetariano que lo sea, y que cada uno sea lo que quiera,
y quien quiera el chuletón que se lo
pero
come,
con sentido
y...
común.
Pero una vez,
claro.
una vez cada 15 días, pero no. ¿sabes? Pensás que me lo tomo todos los días.
Claro, pero que te digo, yo creo que es eso, el sentido común y el, claro, y el mirar el mirar a nuestros mayores. Que
y
lo
Maite,
hecho muy bien.
¿Con qué te quedas de todo lo que has leído?
Pues mira, tan sencillo como con el título, que a comer se aprende, que la alimentación sana es día a día, nada de operación bikini a última hora, que en eso nos conocemos, y echarle un vistazo a este dietario porque... nos hallan al camino y tenemos 28 días para cambiar nuestra vida y empezar a ser más felices, Álvaro. Que eso es lo importante, ¿no?
Genial. Sí, eso es lo más importante.
Y con el seitán, el kebab de seitán.
Ya lo hablamos otro día.
Álvaro, muchísimas gracias. En Editorial Planeta está este libro, A comer se aprende, alimentación sana para tu día a día. Hasta siempre, Álvaro Vargas.
Gracias a vosotros.
Gracias. Gracias. Oye, después de tener un coach, yo necesito un poquito de publicidad. Adelante.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria.
Ante cualquier imprevisto, estamos siempre a tu lado. Estamos muy cerca de ti. Clínica Dental Goya 38 es la clínica de las familias. Ortodoncias transparentes, implantología, blanqueamiento con LED, odontopediatría, donde enseñamos al niño a cuidar su boca. Clínica Dental Goya 38. Te hacemos sonreír.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Pues con este ritmo, Juan Carlos Pérez de la Fuente nos va a hablar de esa Academia de Cine que convoca elecciones, bueno, ya, el 9 de junio.
Preséntate, Juan Carlos.
No, yo me presentaré a la de teatro, a la de cine. No, verás, y nos ha dejado un poco sorprendidos. Ayer, lunes, la Academia hizo un comunicado donde decía el próximo 9 de junio tenemos elecciones a presidenta de la Academia coincidiendo con una Asamblea General. Entonces, la Junta Directiva de la Academia ha decidido esto. ¿Y qué sucede? ¿Que Yvonne Blake no está mejor? Bueno, pues yo creo que Yvonne Blake tuvo un ictus. Vamos a decir lo que sucedió. Sabéis que eso fue en el mes de enero, creo.
Sí, la presidenta, sí. Es verdad. Entonces, estuvo verdad que recuperándose.
Claro. ¿Y qué sucede? Pues que un ictus a veces lleva tiempo recuperarse. Simplemente esto, ¿no? Bueno, y se ha tomado esta decisión. Nos ha sorprendido a todos porque, por vez primera, había mucha... todo el mundo estaba muy contento con Yvonne y lo estaba haciendo muy bien. Ahora haremos una pequeña... Mientras tanto, se ha quedado de presidente un hombre de cine muy interesante que era el vicepresidente, Mariano Barroso. Uh-huh. A ver si le traemos un día y nos habla. Es un hombre de esa gente
que... Guionista y director.
Guionista y director, ¿no? Y de vicepresidenta primero, Nora Navas. Conviene recordar que Yvonne ha desempeñado su cargo desde el mes de octubre de 2016. Fíjate que no ha sido demasiado tiempo, sin embargo, vamos a contar las cosas que ha hecho. En su candidatura dijo que venía a poner transparencia, renovación e internacionalización. En este tiempo ha logrado más de 150 incorporaciones a miembros de la Academia. Entre ellas, pues directores de la talla de Jaime Rosales o Carlos Bermúdez, Ricardo Darín y Hugo Silva como actores y como productores, fíjate, no estaba Enrique Cerezo o Ramón Colón, que se suman a los 1.300 miembros que ya tiene la Academia. Ha creado la Federación Iberoamericana, creo que esto es lo más importante, de Academias de Cine con sede en Madrid y en México. Sí, señora. Enhorabuena. ¿Por qué? Porque hace falta que nos unamos. Tenemos un idioma común en toda Iberoamérica. Se ha reactivado la Fundación Entidad Sin Ánimo de Lucro, centrada en el desarrollo de proyectos educativos. Claro, aprender a ver cine. Es que hay mucha labor. ¿Tú te acuerdas los cineforum que hacíamos antes?
Hombre.
Y eran preciosos. Ahí aprendíamos.
Se aprendía muchísimo.
Porque se aprende a ver cine, a comer y a ver cine. Y luego la preservación de la memoria del cine español. Eso le ha dado un gran impulso. Y la difusión en el exterior. Yvonne Blake, aunque nació en Manchester, en el Reino Unido, su gran carrera la ha hecho prácticamente en España.
Ha hecho como figurinista.
Claro, es una gran figurinista. Y yo no me gustaría que ella se ha retirado. Fíjate que siempre que la llamé para teatro estaba haciendo algo de cine. Y, curiosamente, en la nota que se ha entregado no hablan de las grandes figurines que yo la he visto en cine, en teatro. Por ejemplo, en el Teatro Español, Gustavo Pérez Puig la encargó Los intereses creados de Benavente, que tiene unas posibilidades, porque aquello habla del ser humano, de los huecos y pomposos que algunas veces somos. Pero, claro, hay que decir que tiene 4 Goyas, que esos Goyas son de Remando al viento, una de las películas más bellas que yo recuerdo, de Gonzalo Suárez, que me he equivocado con un político. Uh-huh. Canción de cuna de Garci, La Carmen de Vicente Aranda o El puente de San Luis, pero que tiene
un Oscar maravilloso.
Y Alejandra en el año 71, lo he dicho bien, ¿no? Y que en 2012 le dieron merecidísimo el Premio Nacional de Cinematografía. Y que tenemos para rato, o sea que está muy bien que a veces en la vida hay que saber decir basta para recuperarte tú. Y que la Academia venga otro, ¿quién será? Fíjate, yo tengo la corazonada, y me estoy lanzando, que se va a presentar el vicepresidente.
¿Ah, sí?
Sí, Mariano Barroso. Mariano es que hace teatro, y es de estas gentes. Él empezó con Leighton, en el estudio de William Leighton, ¿no? Y en sus películas te das cuenta que trabaja muy bien la interpretación de los actores. Y tengo, hombre, si es el vicepresidente, ha sido presidente todo este tiempo, mientras Yvonne estaba enferma, pues lo normal sería. Y es gente joven, yo creo que está muy bien que la Academia
tenga como una regeneración, exacto, ¿no?
Yvonne,
de caras.
El maravilloso vestuario de Jesucristo Superstar, creo que es suyo, también hablo de memoria,
pues puede,
o sea,
ser, puede ser.
Creo que es suyo. O sea,
ella es estupenda.
Ya que está Nacho, bueno, desde aquí deseamos de verdad, Yvonne Blake, esa pronta recuperación. De un ictus se sale, es verdad que es lento, pero se sale. Así que mucho ánimo a todas las personas que nos estén escuchando, que tengan algún familiar que haya tenido un derrame, un ictus, y claro que se sale, por supuesto.
Se sale y está muy bien, pues eso, hacer lo que nos dice el médico, y ejercicio, y salir, y no quedarse uno en casa cerrado.
Tener menos problemas.
Y vamos a hacer una cosa, ¿cómo le llegará? Y si no, se lo vamos a decir, que cuando esté mejor, que se venga un día Ivonne.
Ah, hombre, sería fabuloso.
Y la contratamos.
Claro, ¿no? Que sí.
Sería maravilloso.
Nacho Fresno, que nos va a hablar de Rubens, esta exposición de Rubens en el Prado, que creo que tengo que ir a verlo, pero creo que es una de esas exposiciones que merecen la pena no perderse.
Es preciosa. Pero además, sobre todo, es muy didáctica porque, bueno, se inauguró yo fui el fin de semana y está hasta el día 8 de agosto. Además, perdón, hasta el día 5 de agosto.
Me encantan las mujeres de Rubens, a mí me anima muchísimo.
Pero escúchame, pero no, tú
no llegas ni a un cuarto de mujer
pero
de Rubens.
Dime una cosa, a que son bellísimas.
Estás delgadísima.
Oye, son mujeres, es que eran otros tiempos, se llevaban otro tipo
qué
de
bien.
Cánones, ¿no?
¿Tú te imaginas poner esas tallas?
Ahora pones esas tallas y madre
anoréxicas
mía.
De hoy.
Hombre, qué piernas, esas piernas.
Esas caras enfermas de hoy que son a mí.
Piernas como jamones.
Lo interesante de esta exposición no es eso, porque al final el Prado tiene lo suficiente Rubens como para poder... O sea, es que es una exposición que se llama El pintor de bocetos. Entonces, es una exposición que compara los bocetos de Rubens, los bocetos que el pintor creaba, o sea, hacía para enseñar a quien le encargaba la obra o quien le encargaba el proyecto, y lo compara con la obra final. En muchísimos de los casos están las dos piezas, el boceto original y la obra, el resultado final, y se ve exactamente cómo lo concibió él y cómo lo terminó, ¿no? Y los bocetos son directamente, y perdón por la expresión coloquial, alucinantes. O sea,
pero se parecen al resultado
increíbles.
Final.
Increíbles, o sea, son joyas. O sea, son joyas, y sobre todo que la exposición termina, para mí tiene dos puntos gordos. Uno, los bocetos de una cosa que muy poca gente conoce, que se pueden ver en... Es que Madrid es una joya en sí misma, no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, hay un museo en Madrid que yo creo que es el museo más bonito que hay, que no es por lo que tenga, que lo tiene, sino porque, hombre, comparando con un Prado no se puede... Pero que es las Descalzas Reales de Madrid. Las Descalzas Reales son probablemente el museo como edificio más bonito que Madrid tenga, porque ese museo era un palacio donde el imperio se regía desde ahí, ¿no? Porque cuando Felipe II trasladó la corte a Londres, pues estaban... Entonces se encargaron unos tapices para el monasterio de las Descalzas Reales que solamente se exponen el Jueves Santo por la tarde y el Viernes Santo durante todo el día, ¿no? Y en este museo, o sea, en esta exposición del Prado, están los bocetos que Rubens hizo para los cartones de esos tapices, ¿no? Entonces, así como tú vas al Prado y tienes los cartones de Goya para los tapices de Goya, pues aquí tiene esos bocetos para... Y si los ves luego expuestos en las Descalzas Reales, que son impresionantes, pero claro, hay que esperar al año que viene, en Semana Santa.
Qué buen año.
Pero bueno, oye...
Podrías sacarlo, se crearon
para ello, ¿no? Y entonces se mantiene esa tradición, y yo por eso te digo que Madrid es una joya. O sea, Madrid está llena de joyas que no conocemos, ¿no?
Sí, es cierto.
Y son... A ver, no estamos hablando de ninguna tontería, estamos hablando de Rubens, ¿no? Entonces, bueno, la exposición, sobre todo lo interesante que tiene es esa comparativa del boceto, por eso se llama así, Rubens, pintor de bocetos, ¿no? Y luego tiene un cuadro final, que es un cuadro chiquitito, que cualquiera podría decir que es un boceto, porque parece que está sin terminar, y ese no es un boceto, es un cuadro, que es un cuadro de supuestamente su hija, que yo creo que es de los cuadros más bonitos que yo he visto en los últimos años. Es maravilloso, es un cuadro muy pequeñito y te puedes quedar tonto durante media hora mirándolo sin darte cuenta de que todo el mundo pasa alrededor tuyo.
Pues entonces no lo miren.
No, en serio, o sea, es una exposición. Y luego ya, bueno, ya lo que siempre se dice, que es que ir al Prado es un regalo. O sea, yo hace un año y dos años me hice el gran lujo de estar durante una temporada. Iba un día al Prado solamente a los Tizianos, otro día al Prado solamente a los Rubens, otro día al Prado solamente a los Velázquez. Y luego, pues pasaba, me iba a las Descalzas Reales, o me iba a la Encarnación, o me iba a donde corresponde. Y es alucinante.
No, es una maravilla.
Hay que decirle a la
gente
que de verdad hay que ponerse como
norma. Es increíble, o sea.
Una vez al mes mínimo. Ganar la tarde o el día yendo al Prado.
Pero ir por salas, tiene por razón salas, Nacho, o sea, porque no te emborrachas.
Yo hay días que he ido a ver solamente el Tintoretto, el lavatorio de los pies, que es ese cuadro que a mí me encanta, esa pelea que además hubo entre Patrimonio Nacional y el Prado por Quítame aquí cuatro Tintorettos, que
pues
era como un Sálvame, que a mí me fascinaba, porque luego se boicoteaban y no iban unos a las inauguraciones de otros.
¿Y ese Jardín de las Delicias? ¿Qué me decís?
Pues ya, yo voy a contar algo que no debería contar, porque se puede malinterpretar, ¿no? Soy muy amigo de Luis Alberto de Cuenca, que es patrono del Prado, ¿no? Y cuando me dice, ¿vienes? y vienes es que cuando se cierra el prado, los patronos pueden verlo. Y eso es una de las delicias.
Bueno,
mayores.
Y los que no son patronos, a partir de las 6 de la tarde es gratis, hasta las 8.
No, yo hablo cuando se hace.
Todos los días. Esto no sé si ahora, lo sabéis.
Esto es nuevo.
De lunes a sábado. Ay, es gratis de entre las 6 y las 8.
Qué bien, que todo el mundo, claro.
Buena hora.
Genial, genial.
Buena hora.
Y aunque no lo sea, es decir, no es dinero. Es que a veces...
Sí, pero escucha,
no, pero que es gratis y que está fenomenal. Y
luego,
hay gente que no puede,
si eres
pero
joven, tienes tarjeta joven...
Si estás en el paro...
Si eres periodista...
Hombre, la entrada
si
normal
en
son 15 euros.
Pero no, que te escucha. Quiero decir, pero que si estás en el paro... Si está, o sea, que hay 1000 ayudas y hay 1000 días, sí. Igual que las descalzas es gratis un día o dos a la semana, el Palacio Real es gratis también un día o dos a la semana. El Palacio Real es una joya.
El 18 de mayo será gratis también porque es el Día Internacional de los Museos.
Pues claro. No, pero si te digo, si, y sobre todo, lo que es un lujo, que son regalos que te hacen, es que al final sales a tomarte dos cafés y es más caro, que insisto, hay que salir a tomar cafés y copas, ¿eh? Que yo soy muy de salir.
Sí, no, pero no tiene nada que ver una cosa con otra.
Darte el regalo de irte una mañana que por lo que sea libres o cambien el turno en el trabajo o bueno, te lo cojas libre de asuntos propios o de lo que quieras o de vacaciones. E irte una mañana es
un regalo que te haces a ti mismo.
A las 6 de la tarde ya casi.
Pues yo tardé 10 años en hacerlo, en hacerme ese regalo.
Bueno, nosotros les vamos a hacer un regalo con canciones.
Ay,
de 1998, pero después es que Jorge o te pone esto para ti y para el oyente que nos está escuchando.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com.
Renfe. Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com. ¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Seguimos hablando de cultura. Ahora le ponemos un poquito de música a la vida y a la tarde. Son ya las 5:45. ¿Y qué te parece si nos vamos a qué año?
20 años más jóvenes. Mira, el 10 de abril de 1998 era Viernes Santo. Esto ya era Viernes Santo. Es que tocó sí. Entonces en abril.
¿Cuántas cosas importantes han pasado en Viernes Santo?
En la tele ponían Memorias de África. ¿Eh?
Qué bonito.
Y Borrell luchaba por ser candidato del PSOE frente a Almunia. Todos sabemos cómo acabó todo. Y entre las noticias curiosas, un titular que he encontrado que me ha encantado. Titular económico. Dice, Telefónica espera recuperar su inversión en vía digital en 10 años. Bueno, esto no pasó. Pero lo nuestro son las listas de éxitos. Así
eso
que
es.
Tenemos nuestro maquinillo y le vamos a echar un vistazo. En el puesto número 5 encontramos a un argentino y a un español. No es un chiste. Son Fito Páez y Joaquín Sabina. Dale al maquinillo, Jorge.
¡Ay, el maquinillo!
¡Ay, lo ha acelerado un poco, eh! Se hacía pesado.
Llueve sobre mojado. Bla, 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 bla. Ya no sabe a pecado. Bla, 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 bla.
Sabina.
Al asesino de la cola del cine, el Padrino 2 le ha decepcionado.
Bueno, no sé si sabéis que Sabina es un personajazo en Argentina, es un idolazo, como le llaman allí, porque vamos, es un tío conocidísimo, junto a Serrat, ¿eh? Sí. Son los más conocidos.
Totalmente de acuerdo.
¿Es así? México, bueno, en México, dice.
¿Y en Argentina? No, en Argentina.
En Buenos Aires, con ellos no puedes ir por la calle.
Efectivamente. Y bueno, buena culpa
con
tiene...
Rafael tampoco.
Hombre, Rafael es eterno.
Es en toda América.
Y Julio Iglesias, pero estos ya estamos hablando de los papás. Bueno, pues Joaquín Sabina, junto a Fito Páez, grabaron un disco llamado Enemigos Íntimos. Y cuentan las malas lenguas que acabaron siendo así.
Vaya, qué pena.
¿Enemigos o íntimos? No,
más enemigos que íntimos, pero bueno. Y es que Páez era un poquito pesado, venga, lo voy a decir, es un pesado, Fito Páez.
¡Ay, pobre, pero no te metas con Fito!
Que ahora que no me escucha y que está en Buenos Aires, llueve sobre mojado,
está
yo
en
soy
Buenos
así.
Aires, no llega hasta... ¿Llegan las ondas a Buenos
sí,
Aires?
Sí, llegan,
llega
pero tarde.
Todo,
Fito, si no
todo.
Se lo cuento, se lo todo contaré llega. Yo. Pero así no me quedo yo solo, que soy el que critico.
Pero
siempre.
Es que le tenía mucha envidia, porque estaba casado con Cecilia Roth y yo le tenía mucha envidia, pero nada más. Bueno, a lo que vamos, que este era el número 5. Número 4, pone el maquinito, a ver. No eran 4, eran 5. Pero ahí están. Baja de la mesa, Nacho, que te estoy
la
viendo.
Me vengo arriba.
Backstreet Boys.
Me vengo arriba.
As long as you love me. Esto era todo un éxito. Bueno, estos Backstreet Boys eran una boy band estadounidense que, bueno, triunfaba totalmente. Esto
triunfaba,
lo
no, arrasaba.
Arrasaban.
Pues era el invento de un señor llamado Lou Pearlman, que este era un perla. La verdad es que era el hombre perla, que es su apellido, Pearlman. Este era un perla de verdad. Sacó a esto, sacó luego a NSYNC y luego se fue directo a la cárcel sin pasar por la casilla de salida porque solo había mangado 300 millones de dólares.
¿Ah, sí?
Bueno, poquita cosa. Sí,
nada,
sí.
Oye,
si tú tecleas...
¿Me dejaron al cargo de alguna sociedad general
sí,
de autores?
Bueno, porque era gente de alguno y se quedó con el dinero. Si tú tecleas Lou Pearlman, te saldrá la imagen de él como presidiario. Con esto te lo digo todo. Claro, hombre, claro. Pero Estados Unidos son gente seria. La gente que va a la trena le hacen una foto con el chándal. Esto es así.
Ese naranjita.
Ese tan bonito,
anda,
tan favorecedor.
Anda.
Su apodo era El Toro, ¿eh? Y acabó en la cárcel en el año 2006. Pero en el 98 se forraba con los Backstreet Boys. Y ellos también, ¿eh? Que hicieron carrera... Tanto Nick Carter como A.G. y alguno más. Bueno, en el número 3, otro argentino al que sus vecinos de la calle Pez querían echar.
No.
Ahora te lo cuento.
¿Por qué?
Ahora te lo cuento.
¿Qué haría?
Flaca, no me claves tus puñales por la espalda.
Andrés Calamaro, este fue, digamos, su éxito en solitario después de dejarlo Rodríguez. ¿Que por qué? Porque estaban hasta las narices de él, porque no hacía nada más que una y otra vez tocar Flaca. Y es que esta canción es como circular, está todo el rato con la misma cadencia.
Cosa, que en la calle del Pez tengas problemas, es una de las calles más bulliciosas. Lleve el alfil al lado.
Claro, pero habla del vecino, ¿no?
Los vecinos en general.
Otra cosa que te toque la puerta de al lado.
No, claro. Pues no, ¿quién no estaría
pero es que estaba todo el día, todo el día con
vecinos.
Flaca, los puñales por la espalda. Bueno, pues esto tiene 20 años ya, ¿eh? Ya os lo digo que...
Como yo.
20 años, como yo, la Flaca.
Por eso nos traemos a estos señores de la comida.
Mi edad, 20.
Y mira, Calamaro dijo esto para que entendamos la canción. Flaca puede entenderse como la sarta de mentiras inocentes que uno dice por amor.
¿Así?
Vale, sí.
O sea, que no son verdad ni siquiera cuando las dices, en ese momento no te lo crees.
Este no le dice la verdad ni al médico.
O sea, cuando te dicen te quiero es mentira. Pero bueno, ¿qué es esto?
Así es.
¿Qué es
Nieves,
esto? ¿Qué
siento
es esto?
Ser un aguafiestas.
¡Ay, Calamaro!
¡Ay, Calamaro! Bueno, pues nos vamos al número 2. ¡Qué conexión más buena!
Aquí se ha caído la conexión. ¡Hombre!
Pues esta es una australiana que se llama Natalie Imbruglia y que, bueno, tuvo la suerte que tienen los principiantes. Primera canción que lanza, éxito. Ahí está. Y lo que debe dar rabia es ser el compositor de esta canción, como 5 o 6 años antes, la lanza, pasa sin pena ni gloria. Y luego viene una chiquita, muy guapa, eso sí, pero, la graba.
Pero, la canta pero, y, la, y luego éxito total, éxito.
Luego sí, luego
pasa
cobras,
por casa también.
Luego cobra, claro. Sí, pero...
Lo malo es venderlo, lo malo, no vendan nunca una canción.
Ya, ya, ya.
¿Nunca?
¿Por?
Vamos a ver, tú tienes los derechos. El ejemplo que pongo siempre en el teatro, que es igual, Zorrilla necesitaba dinero y vendió a Don Juan Tenorio.
Uf.
Escucha, aquel hombre no se volvió.
Mal negocio.
Tú piensa que lo vendes y que no pasó nada, es verdad, que como no pasó nada la noche del estreno, me lo vendes, tómatelo por unos reales, 2.000 reales, ¿no? Los millones y millones que ha dado esa obra, posiblemente, es la obra que junto con la de, por Dios, ¿cómo se llama? Ay, una comedia, ah, bueno, se me olvidó ahora. Eso lo hizo. Entonces tú vendes una canción, te dan un dinero más o menos importante,
sí, pero
el 10% que puede
los royalties.
Ay, los royalties.
Ay, los royalties.
Pues nada, se quedó.
No vendáis, no vendáis.
Sin royalties.
Alquiler,
oye,
alquiler.
Y el número uno.
Pues el número uno, bueno, va a tener que darle ya la tecla, Jorge. Creo que nos falla el.
¡Mónica!
¡Hombre!
Pues era número uno hace 20 años.
Hombre, Mónica es número uno todavía.
Mónica Naranjo de Sátame. Oye, increíble, ¿eh? El éxito que tuvo esta canción.
Pero empezó, empezó en América, ¿no? Teniendo éxito,
bueno,
más que en España.
Vamos a ver, ella nació en Figueras, de padres andaluces. Empezó a hacer su carrera en España. No le hacía caso ni el pitopato. Nadie, o sea, nadie. En el 94, en el 94 se marchó a México. Grabó un disco, allí sí tuvo éxito. Grabó el segundo y su discográfica, Sony, dijo, ¿por qué no lanzamos esto aquí en España? Así, esto no va a hacer nada. Y triunfó.
Aquí
¿y
lo sabe, tenemos,
¿y sabes,
¿no?,
un secreto de eso? A raíz de una portada de Shanghai.
Eso es así.
Mira, ahí está. Ahora nos lo cuenta Nacho. Tenemos que preguntar a Mónica qué hace para conservar esta voz, por Dios.
Así es. Bueno, el look que llevaba para esta canción no se lo pondría ahora nadie, ¿eh?
No, no, pero...
Mitad rubia, mitad morena.
Mitad blanco.
¿Blanco era?
Sí, era. Pero, ¿se acuerdan hace 2 años en una gala que hubo de Televisión Española de aniversario de algo, no sé qué fue? Esa versión que Mónica Naranjo hizo de Camilo VI,
sí.
O sea, vamos.
No, no, fantástica.
Mónica es bestial, ¿eh?
Es una barbaridad. Yo, vamos, no sé, creo que la admiramos todos mucho,
admiramos,
¿no?
Que en hombre y en mujer los dos fueron lo más.
No, no, pero la, es que, o sea, de repente, ese vivir así es morir. O sea, fue bestial,
¿eh? Haciendo,
o sea...
haciendo la escena famosa de María Magdalena, los dos.
No, pero que de verdad,
Camilo,
Mónica, yo, o sea, Mónica es muy
genial,
grande, ¿eh? O sea,
pero Mónica podría hacer de Cristo. No digo ninguna tontería.
Bueno, pues oye, todo es cuestión de proponérselo, ¿no?
¿Te imaginas que a un Cristo, pues, que ya es una mujer muy especial, con un físico rotundo, ¿no?
Sí, muy rotundo.
La Venganza de Ormendo, que se me olvidaba, es una de las obras que más dinero ha dado en España.
Mira, y tampoco tenía entonces...
No tenía, ¿no?
¿Vendieron los derechos?
No, eso está en la familia viva, están los nietos.
Bien.
A los 80 años son públicos.
Bien. Oye, yo quería hablar también de una ópera barroca que creo que se estrena hoy estás tú muy muy nervioso.
Se estrenó ayer. Realmente es una ópera de... además, ustedes saben que siempre me gusta aquí traer cosas un poco alejadas de los circuitos, ¿no? Esto es en la Fundación Juan March, el grupo Forma Antiqua, que es música especializada en música barroca, que son los que está sonando esto ahora, que son los hermanos Zápico, estrenaron ayer un teatro, realmente no es una ópera, es como una especie de teatro, no es un oratorio porque no es de carácter religioso, es un teatro musical de cámara barroco,
de cámara, claro.
Que se estrenó en el año 1700 poco, hablo ahora de memoria, y era se estrenó un palacio de un duque de Medina Sidonia, porque era el cumpleaños de su mujer, y entonces es el típico libreto.
Qué maravilla, qué regalo se hacía.
Claro, era el típico libreto este, se llama Los Elementos, ¿no? Entonces es una discusión entre la tierra, el fuego, el aire, el agua, porque de noche no está el sol, y entonces mientras no aparezca el sol, ellos están buscando a ver quién es el que... Entonces son 6 cantantes, 5 sopranos y una mezzo, y un bailarín. Entonces es un de estos regalitos de pequeño formato con el cuarteto. Regalito, sí, regalito, pero eso te digo, o sea, con forma antigua, que es uno de los músicos, grupos de música barroca españoles más importantes, más internacionales, ¿no? Y en la Juntación Juan March, que además pues son entradas, como todo el mundo sabe, que va allí y son gratis, ¿no? O sea, entonces realmente son de estos regalos de Madrid. Y es que por eso yo insisto que Madrid está llena de regalos.
A las 8 de la tarde en Madrid siempre hay conferencias.
Hay cosas, ¿verdad?
Yo creo que a las 8 de la tarde, segunda en el reloj, Madrid
tiene
bulle.
Magia. Es verdad, Juan sí, Carlos. Sí. Oye, y un ballet que hubo este fin de semana en el canal, pero ¿cómo puede ser un ballet sin bailarines profesionales?
Por favor. Eso fue, yo creo que era una de estas asignaturas pendientes que faltaban aquí, ¿no? O sea, esto es una coreografía de hace ya 17 años, de 2001, de Jérôme Bel, se estrenó en París, y entonces era como provocar el no ballet. Entonces era, de repente arranca la función y hay un DJ poniendo música, que la música es Bowie, Queen, de hecho la función se llama The Show Must Go On, y aquí era la Compañía Nacional de Danza quien lo puso en escena, ¿no? Entonces, claro, durante tres canciones, ahora lo cuento porque ya no está, ¿no? Durante tres canciones nadie bailaba, el escenario vacío, entonces la gente estaba como entre enfadándose, mosqueándose, al final la gente de público bailaba, ya que no bailaba. Entonces, era uno de esos, ese romper frontera, escena, patio de butacas y al final no se sabe quién está interpretando el papel.
Bien, eso está muy bien.
Y no era que te saquen a una persona al escenario, no, era una ruptura real entre esa barrera, ¿no? Y es una de estas cosas que...
El próximo martes tenemos que hablar de... ¿Por qué no tiene una sede el Ballet Nacional de España?
Bueno, hay tantas cosas de que las que hablar,
pero
de ese tema,
hay
¿no?
muchas cosas que hablar, pero...
No, pero realmente ten en cuenta, porque aquí tenemos una... Bueno, ya lo hablaremos. Ahora, yo quiero resaltar esa, porque la Compañía Nacional de Danza, que dirige José Carlos Martínez, pues de repente apostó por esto y hubo gente que protestó y se enfadó mucho, porque dice, yo vengo a ver ballet, ¿no? Pero es que realmente...
Era una bailaba,
no, sí, a ver, había toda una coreografía, ¿eh? O sea, y coreografiar el vacío es muy complicado, ¿eh? Mira, aquí
coreografiar el vacío. Coreografiar el vacío.
Claro, o sea,
París,
no, o sea,
que toma Nacho.
No, te quiero decir una cosa, es que Juan Carlos esto sabe mucho.
Pero Nacho, si es el vacío no hay nada.
Claro, pues hay que coreografiar con luz, con música y con el patio de butacas. O sea, tiene que tener un ritmo para que
las vanguardias, si queréis, le dedicamos un programa.
No, fueron
años 60, París.
Venga, el martes que viene las vanguardias.
Y de verdad, en serio, porque yo soy uno de los que más ha peleado porque tenga sede, cuando estaba Nacho Duato, la compañía.
Gracias, Juan Carlos. Gracias, Nacho. El martes que viene más. Ahora, noticias.